No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
De mantenimiento en Uruguay.
¿Sí?
Sí. Un día había escrito un ensayo sobre ese tema. Hemos tenido expertos en logística y demás aquí en No Toquen Nada hablando del tema, que va de lo ínfimo como a las sillas.
Confiamos en los objetos y en su capacidad de mantener.
Bueno, y en las instalaciones. El cilindro es un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? Ahí había todo, ¿no? Una idea que iba a durar mucho más de lo que en realidad estaba proyectado que dure, pues el mantenimiento y demás. Pero cualquiera que tenga oficina, que trabaje en oficina y demás, sabe que, por ejemplo, consideramos que las sillas las compramos y después no tiene mantenimiento la silla. Es hasta que se empiezan a...
O se transforma en hamaca, por ejemplo.
Exactamente.
Se va transformando en distintas
Hay
cosas.
Algunos en las oficinas, en los domicilios, en los lugares que tienen mucho ingenio, habilidad manual y demás, que lo van arreglando solo, más allá que no sea un plan de mantenimiento.
José Benítez, integral. Por ejemplo.
José Benítez te puede ayudar.
El tipo que te arregla cualquier cosa.
En eso, recién estuve... Con el juego de la silla, jugué 10 minutos hasta que encontré una en donde no me iba a columpiar durante toda la mañana. Muy buenos días para todos. Pasan 2 minutos de las 8. Estamos aquí en el arranque de esta semana, en este lunes 22 con 21 grados de temperatura y una máxima para hoy de 29. Desmejorando. ¿Esto lo escucharon alguna vez en febrero? Bueno, febrero no va a dejar que termine el mes así nomás, con una semana soleada y pareja. Hoy aumento de nubosidad, probables precipitaciones y tormentas para mañana también.
Presenta Antel. El verano es para disfrutar tus gigabytes. Conectados con Antel.
Hablando de oficina, estábamos con un chiste estúpido de oficina temprano en la mañana que me pertenece, que podemos decir que no tenemos escándalo de vacunación. Ni vacunación VIP, ni vacunación de jeringas vacías como en Brasil, ni de listas preferenciales que no se sabe bien por qué son como en Chile, ni de mandatarios y todo un gobierno como el peruano.
Te pueden acusar de optimista. Por esta mirada.
Exactamente. También nos pueden acusar de querer pegarle al gobierno. Pero más que pegarle al gobierno, es un chiste bobo en el sentido de poder decir en este momento que escándalo de vacunación. Ya podemos prevenirnos para después. Vamos a ver de efectos secundarios, porque van varios meses, no en la región, sino en el mundo, y ya se va viendo. Por ejemplo, la de Pfizer, que tiene muchos meses. Y podemos saber también de cómo no hacer las cosas en materia de gobierno para el plan de vacunación. Si se van a vacunar, por ejemplo, los ministros acá, que cada uno explique, intendentes, ministros, cada cargo de gobierno que lo explique, que sea claro por qué, que lo deje en una foto incluso estampado, que no aparezcan después. Ni que hablar, bueno, amigos, empresarios, sindicalistas, eso no sería lo mejor. Después puede haber algunos que salten de antes, porque lo de Perú es de antes en realidad. Claro. Es en las fases previas a las campañas de vacunación de los países, eso ya no se puede prevenir.
Sí, ahora estamos en una ola de escándalo, o en la fase exponencial del escándalo de vacunación, y en Uruguay por lo menos hay tiempo para preparar el plan, ¿no? Que ha sido anunciado una y otra vez el plan de vacunación, y que estamos esperando por la llegada de vacunas, que el presidente anunció que va a ser en marzo, o sea que todavía estamos en tiempo, ¿no?
Con algunos datos que tenemos de las últimas semanas, ¿no? Ante esto de que se repiten palabritas como inminente, ahora no más, y todo eso. Bueno, Facundo Pastor, desde Buenos Aires, en minutos nada más para contarnos todo este episodio del vacunatorio VIP. Es un vacunatorio del Ministerio, y en otros lugares también se vacunó gente, con empresarios, sindicalistas, que no tendrían que haberse vacunado, no solo por no estar en el orden establecido en el plan de vacunación. O sea, hoy empiezan, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires los mayores de 80. Bueno, o sea, si no tenías 80 y estabas en Ciudad de Buenos Aires, no te tendrías que haber vacunado todavía, ¿no? Y eso está el caso de Horacio Verbisky, por ejemplo, que es el que hizo saltar todo esto. Pero hay empresarios muy conocidos, por ejemplo, de Mar del Plata, que no fueron a Buenos Aires a vacunarse, se vacunaron también. ¿En qué está este escándalo? En una fase donde puede llegar a la justicia, ¿no? El fiscal Marijuán está metido en el tema.
Sí, claro, y que se hizo público con esto que decías, que el periodista Horacio Verbisky lo contó con mucha naturalidad, lo sí, que había sucedido, porque él venía relatando también lo que iba a hacer, la postura que había tomado personalmente, que era al principio no vacunarse rápido, incluso decía que quería ver los efectos secundarios, que quería ver qué pasaba con la vacuna, y de repente recordó esas palabras y contó que se había vacunado y contó cómo se había vacunado, y a partir de ahí explotó esta bomba en Argentina, que fue el tema del fin de semana.
Bueno, vamos a estar con Facundo Pastore en un ratito, después vamos a hablar con el presidente del Plan Ceibal, con Leonardo Folgar en la mañana de hoy. El Plan Ceibal tuvo números récord en todo. Eso es un poco una obviedad, ¿no? O sea, la conexión, la demanda de conexión a las plataformas del Plan Ceibal fue altísima, desmedida para lo que tenían pensado prepandemia. Se generó en un momento una demanda absolutamente impensada en cualquier momento previo de todos los años del Ceibal, que empezó en el 2007, ¿no? Hasta 345.000, ahora para preguntar bien qué quiere decir a Folgar eso, ¿no? 345.000 pedidos de acceso a login único en algún momento de la no presencialidad, ¿no? Cuando estaban todos en casa, más allá de que no había cuarentena, la gente se había metido en su casa y no había presencialidad en las escuelas y en los liceos. Bueno, ¿qué pasó después? De la pandemia bajó bastante. ¿Cómo están preparados ahora que tuvieron todo un año de experiencia de pandemia, ¿no? El Ceibal, los docentes, las familias, los alumnos han usado las plataformas que ya estaban hace mucho tiempo como nunca, como la plataforma CREA, como la plataforma Matific, que es de matemática, que es didáctica, lúdica. Bueno, algunos, decenas de miles lo descubrieron. Todo eso que ya eran herramientas posibles. ¿Cómo se preparó el Ceibal? ¿Cómo va a avanzar con los docentes que se encontraron de golpe con esto? No lo usaban, no tenían ni idea, y ahora sí lo pueden usar y saben que lo van a tener que usar este año, porque más allá del intento de presencialidad plena va a haber mucha virtualidad por diferentes circunstancias, porque algunas locaciones no dan, porque ante cualquier caso en una clase tienen que pasar todos a la virtualidad y ahí habrá que apelar evidentemente en buena parte del Plan Ceibal, así que entrevista en la mañana de hoy también con el presidente del Plan Ceibal.
No toquen nada.
¿Qué tema el de la silla, Joel? Tenés razón. Bueno, lo que pasa es que las sillas, y ahora que cada uno tiene en su casa para el teletrabajo, cada uno no. Buena parte de los uruguayos encontró en su casa la comodidad o la incomodidad. Ricardo tiene una de gamer.
No, tengo una de oficina que los brazos chocan con el escritorio, entonces no puedo meterla todo lo que quiero abajo del escritorio. Y además tiene un ruido tremendo hace en determinados movimientos.
¿Viste? Es importante. Estás reclamando a la empresa de donación. Parece muy bien. Ya llegará ese obsequio, porque no hay cosa que me ponga más nervioso que no poder meter los brazos abajo yo chocaría con los brazos hasta que una de las dos cosas se rompiera. O los brazos de la silla o la... Igual creo que si lo destornillás los brazos sale.
Sí,
¿no?
Sí, pero no he dado con la llave exacta para sacarle los tornillos que tiene. Los he buscado durante años y bueno, nunca con verdadera dedicación. Creo que por eso no los he encontrado, pero bueno.
En esto de los vacunagay tengo una teoría de Pablo que yo no sé si está en ironía tonta como nosotros o está hablando en serio, pero es así. La calle fue a Brasil a vacunas y de paso se reunió con Bolsonaro. Se trajo vacunas en el avión de su amigo para la familia de allegados. Averigüen e informen. Ningún medio indagó. Ni cómo estaba equipado el avión, ni con quién fue en ese avión. Está linda la
teoría.
La teoría.
Sí, está lindo el escenario para desarrollar teorías de todo tipo.
De todo tipo. Así que fue con el empresario brasileño.
Sí, el avión del aspirantes a novelistas de todo esto arranquen a tirar sus teorías.
Si se vacunó no le debe haber dicho a Jair, porque Bolsonaro no está muy con el proyecto vacunarse, inmunizarse y demás. De hecho, estaba más con el proyecto darle la mano y no tener tapaboca a Lila Cayopo, pero puede ser con el empresario. Facundo Pastor, en unos minutos, y ahora también les contamos un poco lo que sabemos de Uruguay. Lo poco que se sabe, más allá de que el gobierno intenta que se sepa que es que, bueno, inminente, en breve, en marzo, en semanas, hay una cantidad de formas de decir que no pasaría de marzo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de las vacunas y la llegada a Uruguay?
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol.uy.
Vamos al contacto con nuestro colaborador en Buenos Aires, con Facundo Pastor, para conocer las repercusiones políticas y judiciales del caso de las vacunas VIP. Bueno, Alberto Fernández echó al ministro de Salud, ¿no? Esa es una repercusión fuerte. Entre viernes y sábado se dio toda esta situación, cómo comenzó la declaración de Berbisky, cuáles son los vacunados que se sabe que estaban por fuera del orden, políticos, empresarios, sindicalistas. Facundo Pastor, buen día, ¿cómo andás?
Hola Joel, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, una mañana lluviosa, ese clima se puede trasladar obviamente a lo político también. Es un momento de máxima tensión política del gobierno de Alberto Fernández, podríamos decir. Quizás el momento más delicado, es la primera vez que en más de un año de gobierno la reacción a un problema de gestión, a una irregularidad, veremos qué dice la justicia, a un delito quizás, se lleva puesto a un ministro del gobierno Alberto Fernández. Te imaginas, obviamente, las repercusiones son muchas, las vamos a tratar de ir contando por capítulo, ¿no?
Bien, si te parece, no sé si el arranque es ahí, capaz que vos me decís que hubo otro indicio. El arranque es con el periodista Horacio Berbisky y su declaración, ¿está bien eso?
Sí, yo te diría que lo que sucede con la declaración que hace Berbisky, que es un colega de renombre, un colega importante aquí en Argentina, es de alguna manera el intento del propio Berbisky, como se dice vulgarmente, de tirarse él arriba de su propia granada. A ver, voy a tratar de explicarlo. Uh-huh. Un colega del diario Clarín se entera, recibe la información de que efectivamente había existido una suerte de lista VIP de vacunados o una suerte de un vacunatorio VIP montado en el propio despacho del ministro Ginés González García, el ministro de Salud, ahora exministro. Empieza con la tarea periodística de rutina, de chequear información, llama a uno, recibe la lista, llama a otro, empieza a confirmar. Algunos de los integrantes de la lista no tienen respuesta a la pregunta que el colega venía realizándose, hasta que decide llamar a Horacio Berbisky. Horacio Berbisky, en ese momento determinado, se da cuenta que alguien se había dado cuenta de que él había sido vacunado. A partir de ese momento, Berbisky decide, con una lógica media particular, pero ya obviamente muy jugado, soy yo quien cuenta el escándalo y no un periodista del diario Clarín. Y a partir de ahí da una entrevista, una suerte, él es columnista de una radio, era columnista de una radio porque también lo echaron, y él pide micrófono y sale jocosamente a contar que él había recibido la vacuna Sputnik B. Si quieren, escuchamos el momento en que Berbisky revela esto para que se entienda. Previamente, un periodista del diario Clarín ya lo sabía. Cuando Berbisky se da cuenta que el diario ya tenía la información y le iba a publicar, decide él revelarlo. Escúchenlo.
¿Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme? Que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
Bueno, no sé si escuchan, Joel, Emiliano, el tono, ¿no? Con un nivel de tranquilidad total estaba revelando lo que después horas después se terminaba convirtiendo en un escándalo total, ¿no?
Claro, sí. Y se iba a llevar puesto a ese ministro, como decís vos, porque lo despidió Alberto Fernández, siendo un ministro que además es amigo de Fernández, del presidente de la República, y amigo de Berbisky.
Claro, exactamente. Por eso se habla mucho en términos políticos de qué está pasando. La gente no entiende qué está pasando porque tanto Berbisky como Ginés son muy amigos, tanto Berbisky como Ginés son muy, muy amigos de Alberto, muy cercanos también, en el caso de Berbisky, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto desnuda un poco, Joel, ciertas internas dentro del propio gobierno. Por supuesto que lo primero que hay que decir es que estamos frente a un acto de un nivel de inmoralidad pocas veces visto. La Argentina está consternada porque justamente el viernes fue un día muy complicado para tratar de conseguir un turno en la ciudad de Buenos Aires para que los mayores de 80 puedan vacunarse. Se abre la inscripción, la gente se sienta frente a la computadora, colapsa el sistema, todo el mundo se queja, todos los hijos o nietos o las propias personas de 80 años que estaban buscando su turno, y en el medio de esa indignación, de esa queja, se revela efectivamente la existencia de una lista VIP de vacunados, y ahí obviamente empieza a escalar profundamente el escándalo, y llega la primera reacción inicial del gobierno, que no tiene otra alternativa, Joel, que es echarlo directamente a Ginés. Por supuesto que Alberto Fernández habla con el ministro, consensúan de qué manera, el ministro se sienta, redacta una carta de renuncia, una carta que también fue muy criticada porque es como que se saca de encima el problema y culpabiliza a sus mandos inferiores, habla incluso de algún secretario y de alguna secretaria, y obviamente esto hace que la gente aún tenga más indignación sobre la figura de Ginés González García, ¿no?
Sí, Facu, podemos leer un breve pasaje de la carta de esto que vos comentás. En esa carta, Ginés González García dice que, por un lado, las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y después dice esto que vos comentás, y la confusión involuntaria de mi secretaría privada en la citación a las personas vacunadas en este ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación. Pero él aclara en esa carta, en el arranque nomás dice, yo no estaba.
Claro. Bueno, fue una manera de explicar. La verdad que, por supuesto que uno puede llegar a hablar de responsabilidad y culpabilidad, y podemos estar filosóficamente hablando de qué es responsabilidad y qué es culpabilidad. Por supuesto, veremos en términos penales qué dice la justicia respecto a esto, pero políticamente él era el responsable de todo lo que sucedía, porque era el número uno dentro del ministerio. Él hace referencia a una secretaria. También se habló mucho del sobrino de Ginés González García, de apellido Bonelli, que también obviamente fue desplazado de su función pública. Ginés efectivamente se había rodeado de gente de mucha confianza, uno de ellos era su sobrino. También se habló mucho en las últimas horas de una interna muy fuerte dentro del propio Ministerio de Salud, que tenía que ver con el manejo de la pandemia, con el manejo de las vacunas. La realidad es que esto, como les contaba recién, desnuda internas dentro del gobierno, internas dentro del mismo ministerio, y obviamente una crisis política que sin precedentes, que también pone a Alberto Fernández, atención con esto, frente a la posibilidad de ver de qué manera gobierna una crisis, de qué manera administra y gestiona un momento tan particular como el que se está viviendo, sobre todo, Joel, recordemos, y Emiliano, que es un año electoral en la Argentina, y eso no es menor, ¿no?
Bien, antes de ir a lo que escribió Fernández en Twitter previo a su viaje a México, que también tiene que ver con las vacunas, como casi todo en el mundo hoy en día para los jefes de Estado, ¿qué se sabe de cuánto se vacunaron? Porque hay un tira y afloje también donde el gobierno se para, supongo, en pocos casos, situaciones excepcionales, y empiezan a aparecer listados. ¿Qué es lo que se sabe ahora de los vacunados? ¿Dónde, cuándo, quiénes?
Bueno, lo primero que tengo que aclarar, que me parece que es importante y justo hacerlo, es que ya hay una lista fake de la verdadera lista de vacunados. Entonces, el gran escándalo en Argentina durante todo el fin de semana era que sonaban todos los teléfonos de todo el mundo porque había mucha gente que aparecía en la lista. La verdad que sería muy interesante poder descubrir algún día el origen de esas fake news. si están financiadas de algún sector político, cómo hacen para circular de una manera tan con tanta velocidad, pero me parece que ameritaría otra columna. La realidad es que serían entre 40 y 50 los vacunados, los que se habrían vacunado con el privilegio de poder hacerlo en el propio ministerio, ¿no? Porque, por ejemplo, el canciller Felipe Solá tiene 70 años, fue vacunado, pero fue vacunado en el Hospital Posadas. Entonces ahí empiezan los detalles. Él hizo la fila como cualquier persona común, pero consiguió un turno y no todo el mundo consiguió turnos. Bueno, ahí empieza como el detalle. Los vacunados son Horacio Verbisky, Hugo Moyano, su hijo y su esposa. Su hijo tiene 20 años. Pero bueno, Hugo Moyano salió el fin de semana a dar una excusa y decir, bueno, yo soy el presidente de dos obras sociales. Bueno, ahí empezaron. Y yo soy el vecino del cuñado, del primo, de un médico. Entonces, si el médico viene a visitarlo, bueno, y ahí empezó todo un verdadero escándalo. Hay empresarios, lógicamente, también involucrados. Por ejemplo, Florencio Aldrey Iglesias, un empresario, de Mar del Plata, muy conocido, dueño de medios, dueño del hotel más importante de Mar del Plata, del paseo de compras más importante de Mar del Plata. Estamos hablando de un hombre de 94 años, pero que, bueno, hay muchísimos hombres y mujeres de 90 años que quieren su vacuna. El diputado Eduardo Valdés, un hombre que es el vínculo entre este gobierno y el Vaticano, o sea, un hombre muy amigo del Papa Francisco. Jorge Tayana, ex canciller, los dos iban a formar parte de la comitiva de Alberto Fernández a México. Bueno, su secretario o su vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, bueno, y muchísimos
y ahí en el caso de estos funcionarios cercanos, como no sé si Guzmán está entre los vacunados, el ministro.
Sí, está.
Ellos lo habían hecho público, porque hay otro punto ahí, ¿no? Que es la transparencia. Bueno, se vacunaron, yo que sé, Alberto Fernández y Cristina Fernández mostraron, puede ser polémico, sí, ¿no? Bien. Pero mostraron su brazo y la vacuna. Hay otros que entran a la nebulosa de que podían tener una excusa de viaje, de comitiva, pero no sé si lo habían hecho público.
No, nadie lo había hecho público. Y acá lo que estás planteando, Joel, es muy importante para pensar a este gobierno en términos políticos y pensar sus estrategias políticas y pensar sus estrategias de comunicación política. Porque la realidad es que si el gobierno se sienta en una conferencia de prensa y dice, queremos anunciar que a partir de mañana vamos a vacunar a 50 funcionarios que consideramos absolutamente estratégicos, que los necesitamos completamente inmunizados para encarar la gestión, que y los hemos seleccionado, y son estos, y no estamos hablando de este escándalo. No estamos, posiblemente, si entre ese listado apareciera un periodista como Horacio Verbisky, sí, pero bueno, el escándalo escaló, sí. Y hoy tiene
también Moyano, ¿no?
Para distintos lugares, ¿no?
Moyano, que no escapa ningún escándalo en la Argentina. Él pone esa excusa, pero como Moyano y ese trabajo que tiene cercano a gente que puede tener, que está infectado, debe haber también miles de personas en Argentina que trabajan en obras sociales.
Pero por supuesto.
Y más, claro, que no son Moyano ni su hijo
supuesto,
ni su esposo.
Por supuesto, lo de Moyano, lo de Verbisky, fueron temas, digamos, realmente muy controvertidos. Deberán explicarle a la justicia bien quién los vacunó, cómo fue la cadena de favores. Bueno, en fin, ya se abrieron obviamente instancias judiciales respecto a este tema, instancias también administrativas, pero el escándalo ya llegó a los tribunales y ya hay entre 3 o 4 denuncias. Yo, de hecho, estaba tratando de chequear si ya han sorteado un juez, pero bueno, la discusión ahora se va a pasar obviamente a tribunales y va a iniciarse un camino judicial, ¿no?
Ok. Además del hilo de Alberto Fernández, vos me corregís si me equivoco, en la conferencia, no, en la conferencia justamente no, no hubo conferencia el sábado cuando a la nueva ministra asume sus funciones, no hubo conferencia, declaración, nada, y lo que se tiene Alberto Fernández por ahora es su hilo de Twitter antes de ir a México.
Es la única voz oficial que hubo. Fue el hilo de Twitter, de distintos twitters que presentó el presidente Alberto Fernández. No hubo conferencia de prensa, asumió a las 5 de la tarde en la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, la nueva ministra Carla Bisotti, que era la número 2 del ministerio. Obviamente que ahí también la mirada de la oposición o de sectores opositores al gobierno dicen, pero como la 2 no estaba al tanto de lo que pasaba dentro del ministerio, también tiene que renunciar. En principio aseguran que la propia Bisotti no estaba al tanto. Circuló mucho durante el fin de semana, Joel, que Bisotti también había sido vacunada, que este es un tema que está en silencio, nadie aclaró absolutamente nada, si sí o si no. La verdad que podría llegar hasta ser lógico que una mujer que es médica, que viaja, que va a Rusia, que viene, pero bueno, no, vos referías recién a un tema de transparencia política e institucional que nadie aclaró, y que veremos si en algún momento alguien va a aclarar. Voces oficiales no hubo, salvo el tuit del presidente y obviamente aclaraciones. Uno de los vacunados, que yo te contaba recién, que fue el diputado Eduardo Valdés, salió a aclarar, dijo que él necesitaba la vacuna porque es grupo de riesgo e iba a viajar a México con el presidente, lo mismo Tayana, pero nadie en términos oficiales. Por supuesto que el gobierno intenta acelerar el tiempo para que el escándalo del vacunatorio VIP o de la lista de vacunados VIP pase pronto, ¿no? Y esto lo necesita, te diría, ya más en términos políticos que en términos de repercusiones.
Claro. En el tuit, en el hilo de Twitter de Fernández, el último tuit refiere a cómo va la política de vacunación en Argentina, ¿no? El plan. En Argentina más de 700.000 personas han recibido la dosis de vacuna, más de 400.000 recibieron las dos dosis. Respecto a lo planificado, me dirás, ¿planificado cuándo? ¿No? ¿En noviembre, en diciembre, en febrero? Pero bueno, sí, respecto
A lo no planificado.
Claro, lo que ha dicho el gobierno, ¿cómo viene con respecto a estas 700.000 personas vacunadas, 400.000 con dos dosis? ¿Cómo son respecto a lo que se ha dicho en las últimas semanas o a comienzo de año que iba a ser?
Bueno, te abro esa parte de la columna diciéndote que una de las principales cuestiones que dejó este escándalo es el nivel de desconfianza que hay respecto al plan o al no plan del gobierno respecto al tema vacunas. El no plan podríamos profundizarlo en que hubo muchos proveedores externos, uno concreto es Sputnik, el Instituto Gamaleya, que también vio colapsada su producción. Esto también hay que remarcarlo. Ahora, la gente empezó a no tener confianza en, por lo menos, lo que dicen los políticos. Respecto a lo nuevo, y acá uno va a entender el nivel de, no sé si improvisación, pero el nivel de desconcierto con el que se estaba manejando el ministerio de Ginés González García. Ni bien asumió la nueva ministra, Carla Bisotti, anunció que el jueves llegan a la Argentina 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm. Y se espera, obviamente, un lote de cerca de 500.000 vacunas de Rusia. La pregunta es, ¿por qué no lo anunciaron antes? ¿Tuvo que renunciar y tuvo que enfrentarse el gobierno a este escándalo de los vacunados VIP para tener que acelerar las vacunas? ¿Qué tal son las vacunas, en definitiva, de China? ¿Tienen la misma efectividad y la misma seguridad que las vacunas rusas? Bueno, todo esto es lo que está sucediendo y se está empezando a recorrer este nivel de dudas e incertidumbre, te diría, Joel, que por estas horas, ¿no?
Las vacunas por ahora que llegaron son todas las del Instituto Gamaleya, las rusas, o hay de otro laboratorio que se está vacunando.
Por ahora llegaron del Instituto Gamaleya y llegaron unas poquísimas dosis de AstraZeneca Oxford provenientes de la India. Son las poquísimas y llegaría esta semana 1 millón de vacunas chinas y otras 500.000 de Rusia para seguir avanzando con el plan de vacunación por segmento. Recién se abrió la inscripción, por supuesto, personal de salud, que todavía no está vacunado al 100%, se empezó a abrir un registro de personas mayores de 70 en la provincia de Buenos Aires, mayores de 80 en la ciudad de Buenos Aires, y así se va a ir bajando de 80, 70 y 60, pero al principio tenés que tener, obviamente, vacunas para poder seguir abriendo etapas, ¿no?
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo.
Joel, Emiliano, abrazo grande a todos, gracias.
No toquen nada.
Bien, el escándalo en Argentina, que tuvo esa repercusión fuerte política, ¿no? Un ministro para afuera, un ministro que además es muy cercano al presidente de la República, es muy cercano también a quien destapó el escándalo. Es interesante ese panorama que nos da Facundo al hacernos conocer que Berbisky sabía que el caso iba a saltar y decide él, como decía, tirarse arriba de la granada de alguna manera, o decía, bueno, lo cuento yo a mi manera y no me lo cuenta, no un hombre de amplísima experiencia periodística que...
Antes que me denuncien a mí, me autodenuncio, sí, públicamente. Sí.
Antes, bueno, de ver ese escándalo y salir a responderle a la titular del medio que quieran, prefiero hacerlo yo. Ese es un tema de la interna de ese primer eslabón del escándalo, ¿no?
También es cierto que logra de esa manera controlar un poco la versión, ¿no? No es denunciado, sino que él lo cuenta y después hace una carta pidiendo disculpas, explicando que no se dio cuenta o no tomó dimensión de lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, y además explica algunas cosas. Por ejemplo, en ese audio que escuchábamos en la columna de Facundo, Berbisky decía que él incluso estaba decidido a esperar a ver qué pasaba con la vacuna Sputnik, qué pasaba con los efectos secundarios, no tenía ningún apuro en vacunarse, y después en su carta de pedido de disculpas cuenta que llamó al ministro, a Ginés González García, a su amigo, y dice que el ministro le explicó que, bueno, que él pertenecía a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, pero aparece una cosa asociada a esto que él comenta en el audio, que dice, es lo mismo que me dijo alarmado ante el noveno contagio en mi familia. Berbisky cuenta en esa carta que tuvo 9 contagios en su familia, que abarcó desde septuagenarios hasta bebés de 1 año y con una víctima fatal luego de semanas de sufrimiento. O sea, cuenta la situación personal que estaba viviendo con su entorno familiar y qué lo llevó a consultar si se podía vacunar.
Sí, lo que le pasa a los gobiernos a nivel macro ha pasado a muchas personas a nivel personal, ¿no? El sálvese quien puede, nos salvamos primero. Bueno, él reconoce que eso es un profundo error, ¿no?
Claro, él dice, nada, esto me justifica, por el contrario, debilita mi reclamo de un trato igualitario y de, claro, cuidado especial a los más vulnerables. Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón. El único consuelo es constatar cuánta gente digna y pura nos rodea y no nos habíamos dado cuenta, dice, a partir de todas las críticas que recibió.
Sí, la desesperación personal ha llevado a varios políticos renombrados, en este caso es un periodista cercano al gobierno, más cercano a Cristina Fernández que a Alberto Fernández, pero cercano al gobierno, y con acceso a un amigo. Él dice, es mi amigo, lo dice en el audio.
Sí, antes de ser ministro, salud, es una, claro, amistad que venía de antes.
Claro, en Perú, por ejemplo, el escándalo salta el 15 de febrero, pero en realidad esas 400 y pico de personas que incluían al expresidente Martín Vizcarra y su grupo más cercano, tiene que ver con etapas de ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, que es hasta que ahora llegaría 1 millón de dosis a Argentina. Ellos también arriesgaron ahí, ¿no? Se podría decir, pusieron el cuerpo. Esa es otra defensa. Bueno, son los mandatarios. Si lo hicieran transparente, no hay problema. O sea, que Vizcarra y su grupo hubieran dicho, después lo echaron del gobierno por otras cosas, ¿no? Pero si Vizcarra y su grupo hubieran dicho, vamos a poner el brazo nosotros, antes que nuestra población, vamos a poner... Pero no era así. En realidad estaban tratando de darse la vacuna previamente. Eso es un escándalo en Perú. En Chile también, ayer me comunicaba con Pablo Andrada, que es nuestro colaborador, para que en breve nos dé un panorama de Chile, porque lo que se sabe es que va a la vanguardia de la vacunación per cápita en América Latina, pero también tiene sus problemas o escándalos. Esta nota de France 24 cuenta que hay 37.000 personas, esto en base a agencias de información de Chile, que recibieron la dosis contra la enfermedad antes de lo establecido en su calendario de vacunación. O sea, menores de 60 años y sin enfermedades crónicas. No pertenecen a los grupos prioritarios. Esa es una investigación que está en curso en Chile en este momento y es uno de los escándalos. En Brasil es distinto el escándalo, porque el escándalo es en vacunatorios. Vi el informe de la televisión brasileña en Río de Janeiro, donde incluso familiares que estaban sacándole fotos y además filmando a sus familiares mayores que se estaban vacunando, muestran jeringas vacías, ¿no? Errores de procedimiento, que podría ser negligencia o podría ser corrupción, porque pasa un montón de gente que le dan jeringa vacía. A no ser que quisieran hacer un efecto placebo muy raro, sin avisarle a nadie, ni con una investigación científica por detrás. Bueno, otro escándalo de vacunación, ¿no? En ese caso, en Brasil, es distinto a ese.
Sería una fase 3 poco ortodoxa.
Bueno, sí, de esa manera.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lo que pasa a los gobiernos con la vacuna, dice Karina, es que su propio perro les muerde la mano. Nos trabajaron a miedo en los primeros tiempos y ahora son ellos los que están cagados hasta las patas, dice, y se dan la vacuna. Recién me engancho. ¿Cómo está el sueco? El sueco está bien, ¿no? ¿Cómo está el sueco?
Está perfecto.
Está perfecto. Perfecto.
Me siento muy bien.
Bien, perfecto.
Está dentro del 96% que hace su recuperación en la casa ambulatoria.
Ahora venimos con Uruguay, las vacunas y qué se sabe hasta el momento.
No toquen nada.
Quiero agradecer a Lu, que comentó el tuit inicial y dice que volvió el tuit irónico, porque después creo que vamos a tener que poner, armar un cartelito de ironía para el tuit inicial, se nos está complicando.
Sí, wow. Está muy lindo el efecto del tuit inicial, ¿eh? Sí. Muchísima conversación.
Va para todos lados, pero me parece que a alguno le falta ver el cartel de neón de ironía que estaba prendido. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, aquel anuncio de fines de febrero y principio de marzo para las llegadas de las primeras dosis de Pfizer, las primeras dosis de Sinovac, y la posibilidad a través del grupo COVAX o la alianza COVAX, plataforma COVAX, escuché ayer que le decían también como quieran llamarle, que esta alianza de Uruguay puso plata porque la idea de la OPS y la OMS ahí es financiar a los países que no tienen un acceso tan rápido, no solo al dinero para comprar los laboratorios, sino también a la geopolítica internacional y a los contactos personales de los mandatarios, que es lo que veíamos a Abdo hablando con Putin directamente, como hizo Cristina Fernández. O sea, acá también hay contactos personales para pedir la vacuna. Uruguay tiene más.
Es un poco la explicación también de este caos.
Y la calle de Xi Jinping, ¿no? Nos mostró también la calle que estaba hablando con Xi Jinping. Bueno, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, fines de febrero no, porque estamos fines de febrero. Esta semana nadie dice que van a llegar esta semana. Hoy hay un consejo de ministros, podrían anunciarlo igual, si tienen una novedad de última hora que llega esta semana, pero estuvimos averiguando hasta fin de semana pasado, hasta el viernes, en el Ministerio de Salud Pública. Ahí no hay un dato concreto todavía. Están con el inminente, el próximas semanas, en marzo, no se sabe si es Sinovac o Pfizer que llega primero, pero un dato concreto todavía no hay.
No, todavía no está claro cuál vacuna va a llegar, o sea, de qué laboratorio sería la vacuna que va a llegar y en qué fecha.
Primero, decía, o sea,
claro, ¿cuál va a llegar primero? Exactamente, sí, en la conferencia del presidente, la calle anunció que estaban, ¿no?, las de Sinovac, las de Pfizer, y también está la del mecanismo COVAX, que ahí hablamos de la AstraZeneca y Oxford. Lo que sabemos es que en estas semanas hubo negociaciones todavía, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, que es por ahí donde entrarían las del mecanismo COVAX y AstraZeneca. Ahí todavía no está claro qué disponibilidad de vacunas van a tener y cuántas llegarían. Y después están las negociaciones directas que llevó adelante Presidencia. En las de OPS y COVAX también está participando Presidencia, obviamente. Pero en las otras, la de Pfizer y la de Sinovac, tampoco están claros los datos. Cuando uno... nosotros tratamos de averiguar, al menos con los actores que se tienen que preparar, porque hay una estructura que tiene que estar lista para realizar la vacunación. Desde el Ministerio de Salud Pública, quienes están al frente del plan de vacunación, dicen que el plan está claro, que está la coordinación
iniciada. Se les ha dado más tiempo, incluso para distribuirse a lo largo y ancho del país todos los recursos humanos y materiales necesarios, hasta los famosos desde los famosos ultrafreezer hasta lo mínimo que se necesite, se les ha dado más tiempo, eso no hay duda.
Claro, entonces plantean que la logística está lista, pero también reconocen que no está claro cuándo llegaría la vacuna, cuántas vacunas y qué día. Esto no quiere decir que no van a llegar las vacunas, ¿no? Hay que aclarar, porque también si no se puede generar la suspicacia, bueno, quizás sucede, no creo que lleguen en 3 meses. Lo que está claro es que no saben en las próximas semanas cuándo llegaría la vacuna y cuántas vacunas, que no es menor.
Y claro, ¿y cuál vacuna?
Sí,
porque
también.
Si llega la Sinovac primero, se vacunaría, por lo que sabemos nosotros, saben los colegas, si algo ha esbozado el gobierno, se vacunaría primero, por ejemplo, el personal docente y la gente que trabaja en el área de educación, son 50.000, 60.000, en lugar de vacunar primero al personal de salud, que es donde se empieza primero en todo el mundo. Hay un punto de incapacidad de cubrir la demanda. Lo decía recién Facundo desde Argentina. Lo que prometió Putin, el Gamaleya, el Instituto Trump, puede cumplírselo. No puede cumplírselo en millones de dosis. Le dijo sí, le dijo en diciembre, te damos tantas millones de dosis. y después en enero, febrero le dijo, no llegamos.
Lo mismo le pasó a Pfizer con la Unión Europea.
Entonces Argentina sale desesperada a buscar un millón de Sinopharm para cubrir lo que Sputnik no le está dando en este momento, y sale Alberto Fernández a México en el medio del escándalo también para acelerar un poco la de Oxford y AstraZeneca, que le han llegado unas poquísimas dosis, decía Facundo, desde India, las que se fabrican en India, cuando Argentina tiene participación, aparte, de alguna manera, en la fabricación de esa vacuna. O sea que hay una incapacidad manifiesta en la que Uruguay no tiene muchas herramientas para pelear. Si Pfizer le dice, espera un poco, porque la Unión Europea me está presionando por lo de Gran Bretaña y lo de Israel, y tengo que cubrir acá. Si Sinovac le dice, sí, te dije 10 de marzo, pero no llego hasta el 17, no hay mucho más allá de esos contratos que nunca vimos, porque son confidenciales, para presionar. Y yo creo que los laboratorios, todos creemos en los contratos esos, se deben dar una ventana interesante, no se van a ahorcar con multas ni con problemas, diciendo, si no te la doy el 3 de marzo, me comprometo a indemnizarte. Seguramente no sea así.
Sí, y recordemos que Uruguay había elegido ya en el lejano octubre del año pasado ir por el COVAX, que era un mecanismo donde estaban 180 países, donde tenían la posibilidad de negociar todos juntos a través de la Organización Mundial de la Salud, un mecanismo que pretendía ser de un acceso equitativo de vacunas para los países. Eso, a los pocos meses, quedó casi que vacío de contenido, porque los países, los grandes países que integraban el COVAX, los chicos, los que podían, salieron a negociar por su cuenta, y eso debilitó ese mecanismo, y Uruguay no tenía gran capacidad de negociación porque no es una potencia para poder negociar con los laboratorios, y quedó preso, como tantos otros países, de un escenario muy complejo en el que hay un sálvese quien pueda.
Sí, y además, cuando se le pregunta al gobierno, tampoco es que no quiera, a veces no debe tener la información para darlo, porque capaz que el 10 de marzo le tiran 300.000 vacunas de una de los laboratorios y está expectante de eso, sin poder presionar mucho. En el medio hay otra circunstancia, ¿no? Política del gobierno para manejar, que es la presión que le tiran porque no llegan las vacunas. No se la tira solo el Frente Amplio, esto es público, ¿no? Desde Mujica para abajo, una cantidad de dirigentes Frente Amplio, somos los últimos de la fila, que en realidad después, si vacunás bien y rápido, no es tan importante, pero si no llegan, no puedes vacunar bien y rápido. Hay también ahí temas que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, obligaciones que el Ministerio de Salud Pública empieza a pedir, por ejemplo, que las instituciones de asistencia médica colectiva vuelvan a la atención presencial. Y eso es una obligación y una presión que las mutualistas de alguna manera están respondiendo con una presión al Ministerio de Salud Pública.
Claro. Ironizábamos un poco con que Uruguay hoy no tiene escándalo de vacunación porque no tiene vacunas, pero sí tiene otros problemas sanitarios. Por ejemplo, en un informe del Grupo Asesor Científico Honorario del 7 de febrero, se señala que el riesgo de disminuir las consultas presenciales, que en algunos casos fueron suspendidas totalmente por los prestadores, es mayor al contagio por COVID para la mayor parte de la población, y recomendó en ese informe una vuelta a la atención rápida. Entonces, hay una presión desde especialistas y desde el Grupo Asesor Científico Honorario a la vuelta a la presencialidad por las consecuencias que se puede tener en salud, ya en este caso no COVID.
Ministerio la toma, esa presión.
El ministerio
y se la tira a las mutualistas.
El ministerio lo toma y anuncia un plan de vuelta a la presencialidad. Es cierto que es la primera vez que se anuncia un plan de este tipo durante toda la pandemia. Un plan de vuelta a la presencialidad que tiene algunos objetivos que después podemos repasar. ¿Y qué pasa con las mutualistas en este caso y en este escenario de no vacunas? Bueno, por ejemplo, Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, dijo en Doble Clic que está bien, vamos a volver a la presencialidad, pero cuando haya vacunas.
Nosotros creemos que se puede lograr si tenemos, primero, vacunación del personal de salud, vacunación, a su vez, de las personas que forman, fundamentalmente tienen riesgos aumentados, como las enfermedades crónicas no transmisibles, que básicamente son la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, para resumirlo. Y creemos que con el personal de salud de todo tipo de categoría, etcétera, vacunado, y con hasta el 50% de estas otras personas de riesgo, nosotros creemos que sí se puede volver a una presencialidad plena.
O sea que la presencialidad plena en las consultas depende de las vacunas.
En nuestra opinión.
Claro, entonces me vienen a exigir la presencialidad plena a partir del 1 de abril, con el 1 de marzo ya algunas prestaciones. Me vienen a decir que además, y esto lo vamos a hablar en algún momento, esto incluye el tema de cápita, o sea que me van a pagar más o menos si atiendo con presencialidad plena. Bueno, dame las vacunas, que es un problema que tiene el Ministerio de Salud pública hoy en día, y por ahí también no miden solo por el lado de la oposición, empiezan a salir en los medios datos de y las vacunas y dónde están. Son las instituciones de asistencia médica colectiva haciendo su juego en este caso, ¿no?
Bueno, el diario El País publicaba una nota el fin de semana donde decía que fuentes del mutualismo contaron al país que las autoridades de salud pidieron a las instituciones médicas estar prontas para en poco tiempo recibir la vacuna, comenzar a inmunizar a la población, pero que no les dan una fecha concreta de cuándo llegarían las vacunas y cuáles vacunas tendrían.
No toquen nada.
Sobre este tema vamos a hablar en la semana, sobre el informe del Grupo Asesor Científico Honorario Especial de No COVID, ¿no? Que después tomó el informe central del GACH, también con un foco especial en los problemas que está generando en el sistema de salud el repliegue que se hizo por la pandemia y el pedido de la vuelta a la presencialidad de las atenciones que el Ministerio de Salud Pública tomó. Vamos a volver esta semana sobre ese tema porque abrimos todo otro capítulo, nada más que Emiliano quería hacer referencia para tener presente allí cómo se está jugando este partido también a nivel de los medios, ¿no? Con el mutualismo gritando, ¡ay, si me dan la vacuna yo atiendo!
Cómo las vacunas no solo sirven para la política partidaria, sino también para esas discusiones de política sanitaria.
Sí, sí, que tiene que ver con dinero, con intereses y con... Yo también te atiendo a todos, dejo buena parte del teletrabajo, vamos a los tamizajes, vamos a las policlínicas, vos vacuname a todo el personal y yo... El Ministerio no tiene cómo responderle a eso de acá al primero de abril, ¿no? Seguro que no, porque no va a poder vacunar al personal de salud acá al primero de abril. Sería realmente que lleguen las vacunas muy rápido... Bueno, capaz que me estoy equivocando y lo puede hacer, pero tendría que llegar muy rápido las vacunas, hacer un muy buen plan de vacunación, pero no les puede confirmar eso hoy, eso sí.
Es un elemento más de presión que tienen las mutualistas, pero hay que recordar lo que dice ese informe del Grupo de Asesor Científico Honorario, que las consecuencias en las patologías no COVID también pueden tener la misma gravedad para la mayor parte de la población, el no atenderlas, o más, para no atenderlas.
Ya viene Darwin aquí en No Toquen Nada, en este lunes nublado con probabilidad de precipitaciones.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin es presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, tenga usted buen día, buen arranque de semana, ¿cómo le va?
¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo está? ¡Que en este lunes! ¡Señores, amigos! ¿Cómo está, Joel?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Bien, ¿cómo está? ¿Está Ricardo?
Buenas,
¿dónde está
Darwin,
Ricardo?
¿Qué tal?
¡Hola, Ricardo! ¿Cómo
hola.
Está?
¿Qué? Bien, bien.
¿Está encobichado, Ricardo?
Sí, correcto, positivo.
Positivo, qué en positivo, qué lindo programa, señor. El programa de Ricardo es en positivo.
Ricardo no tiene nombre de programa así en la actualidad de noticias.
Sí,
Darwin,
tiene nombre, señor, se llama no. En positivo. El positivo. Programa de Ricardo nos va a ir contando. ¿Cómo se siente, Ricardo?
Bien, bien. La verdad es un estado administrativo el que tengo en este momento.
¿No le da vergüenza?
¿Qué parte le daría?
¿En qué sentido? ¿Qué cosa?
Haberse contagiado, por ejemplo, eso le tendría que dar vergüenza, le tendría que... ¿Qué le pedí, señor? ¿Qué le pedimos a los uruguayos? No se contagie. Y usted que va y da el ejemplo, en lugar de dar el ejemplo, va y se contagia, señor.
Sí, es pero como contagiado no... soy ejemplar, Darwin. Hasta ahora no tengo ningún contagiado en mi haber.
Está R0 de ustedes, cero.
Soy el final de la cadena. Está
es el propio R0. Mató al cobicho adentro suyo.
Lo estoy reteniendo, absolutamente.
Y que él no quédeselo, no respire, quédeselo, quédeselo. No,
estoy acá. Estoy aislado, estoy en un cuarto dentro de mi casa, Darwin.
Respírese es solo. El otro día estaba pensando eso, ¿no? Porque sí. Yo estoy pensando en muchas cosas científicamente, ¿verdad? Sobre el cobicho, pero de manera heterodoxa. Porque la voz de la ciencia ya sabemos que... ya sabemos. Ya sabemos la ciencia que la venimos siguiendo y pegó unas volteretas ahora están por pegar una ahí en la O de la Ciencia de la ONS en Wuhan, que prepárense para un giro copernicano de la O de la Ciencia, le digo. Ya prendió el señalero. Prendió el señalero allá en Wuhan. Después lo hablamos, más adelante en la columna lo hablamos, pero ya están preparando la cancha para que no empezaron en Wuhan, ¿eh? Que Wuhan no tiene nada que ver. Les quiero ir contando a eso, amigos. Vayan preparándose psicológicamente, bueno, porque prendió el señalero la voz de la ciencia. Les aviso, sí, para todos los que quieren seguir la voz de la ciencia, que ya prendió el señalero. ¡Guarda! ¡Que va a volar!
Es una hipótesis de vieja data esa, Darwin, igual, de la circulación silente previa a Wuhan.
Lo está haciendo la ONS, señor.
Y bueno, pero es científica esa hipótesis.
¿De qué? ¿Que no empezó
de que
Wuhan?
Había una circulación silente anterior a lo que pasó en Wuhan. Que en Wuhan fue como que se masificó, por primera vez se detectó masivamente el fenómeno, pero que en realidad podía existir una circulación silente anterior.
¿Qué carajo es silente?
Que no se escucha, señor.
Que así sordo, bajo cuerda, digamos, ahí. Sí,
exactamente. Lo que se suponía era que había empezado mucho antes en Wuhan y que no habían avisado a nadie, y que después estaba desde diciembre en otro lado. Ah. Eso es lo que se suponía, pero siempre partiendo de Wuhan.
Ah. Uh-huh. O no, o también no.
Ahora no, señor, le digo, les aviso porque se tienen que ir preparando para eso, porque a los que quieren seguir al pie de la letra la voz de la ciencia, señor. Y estaba pensando, porque también, que es importante, me parece, ¿no?, pensar en este sentido, porque tiene razón de ser en cuanto a los contagios, que no saben todavía cómo mierda es que nos contagiamos de los virus, es algo que no hemos aprendido como humanidad, que le notaba, que... Sí, porque mire el razonamiento científico, es el siguiente. Sí, el hisopado anal es más preciso, porque ahí se pueden encontrar más rastros del virus y más, ¿cómo es que se llama esto? Más carga viral.
Uh-huh.
Los pedos contagian, se lo quiero decir. El pedo es un super spreader. Señor, es lo que vendríamos.
No, porque por lo general se acá tira con tapabocas.
Tiene dos tapabocas, sí, pero que...
Claro,
si la,
doble
pero,
tapabocas.
No, mijo, si las moléculas del olor salen, ¿por qué no van a salir del virus? No saldría olor, sino. Si quedaran todas atrapadas
pregunta
en el doble tapabocas, señor.
Uh-huh.
¿Por qué vamos a creer que el virus queda en los calzoncillos, señor? Que lo que queda... la ropa interior de la dama del caballero, señor.
Uh-huh.
No, de ninguna manera. Si el olor, si no emergería ningún tipo de olor, señor. Entonces hay partículas que salen, unas cuantas, le diría, a juzgar por lo que se huele, unas cuantas. Y entonces vos
fuerte
te tirás,
carga viral ese pedo.
Vos te tirás,
¿no?,
un pedo, te tirás un pedo en el ascensor, escobichado, y mandaste tres viejos de tu edificio. Se lo digo ya, sí, porque hay muchos que se han estado tirando pedo en el ascensor desde que empezó todo este pandemonio, y vas a andar a saber la cantidad de viejos que mataron.
¿Sabes lo que me sorprende a mí?
No, el, se ha tratado
el
esto,
momento,
señor.
No, es que exactamente, el momento en que usted arranca con este razonamiento, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo cuando dice, ah?
Pensando en el hisopado anal.
Sí,
estaba pensando en el hisopado anal.
Está bien, no, el arranque tiene lógica, No lo agarra de cualquier lado,
Porque tiene un sustento científico, señor. Si la ciencia dice que es mejor y que hay mucho más carga viral en ese lugar, que era algo que por otro lado la voz de la ciencia me siguió a mí, ¿no? Es una cosa que yo dije allá por mayo y ustedes me pero qué estúpido que es, mirá, este viejo rancho diciendo cualquier cosa, siempre lo mismo, sale mamado al aire, no sé cuánto. Bueno, está perfecto, no sé qué. Las seis meses después aparece la voz de la ciencia diciendo, desde China, diciendo, tendríamos que hacer insopanel porque es mucho más preciso. Bueno, está, muy bien, porque ahí hay mucha más carga de vida. Está perfecto, el viejo burro tenía razón. Está, no importa. Y ahora le digo, una vez que admitimos eso, tenemos que ir necesariamente al segundo paso.
Ajá.
Que es que si uno tiene cobicho y se come un guiso de lenteja, es un asesino masivo, señor.
Y una feijoada es un genocida directamente.
Claro, exactamente. Y por eso en Brasil tanto, tanta carga. Porque claro, señor, porque además la cantidad de carga viral que sale, te agarrás uno, la mutación brasileira, la cepa capoeira, es así. Es de feijoada y cosas así mutó, señor, porque el virus se va haciendo además cada vez más hábil para infectar. Se mejora a sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que se supone que
sí,
hace,
sí,
señor.
Bueno, cualquier bicho busca su supervivencia.
Exactamente. Y entonces, en Brasil, que a fuerza de feijão, mire lo que salió, señor. Es impresionante. Feijão, ¿está? Bueno, yo qué sé. Bueno, manejen esta posibilidad,
¿qué piensa?
Porque si no, ustedes siempre vienen atrás de la cortita esa. Hay que ir un poco más allá, señor. Hay que pensar... fuera del tarro, hay que tratar de estar pensando fuera del tarro permanentemente, como dice Carolina Cose, la intendenta, señor. Ajá. Yo estuve pensando fuera del tarro y me parece que esa es una pregunta y una quizás un cuestionamiento que nos tendríamos que hacer todos.
A partir de
y
su
estoy pensando en Ricardo, porque se puede recontagiar ahí también. Lo que demora mucho.
Estoy cursando mi primera
vez. Lo que demora mucho en recuperarse. Debe ser por eso, señor.
Se recontagian
porque no
por
tienen
pedos.
Una dieta antimetano, ¿verdad? Que le evite reintroducirse los rastros virales en su propio organismo al respirar, señor.
No sé, Darwin, puede ser.
Ricardo.
¿Qué arrancón de semana, Darwin? Dice alguien acá que tiene razón, como arrancó ese Leonardo.
¿Qué? ¿Está mal? No, ¿pero lo dice irónicamente o lo dice...?
Lo despertó así como, uf, qué arrancón, ¿no?
¿Pero irónicamente o no? ¿Cómo es sí o no? O más o menos. ¿Es irónico o no es irónico?
Yo creo que es irónico.
Es que la gente ya no reconoce la ironía. No
estábamos hablando de eso más temprano.
¿Ah, estaban hablando de eso?
Sí, traigan las vacunas, Darwin.
No le despide.
¿Qué?
No le despide, traigan la vacuna.
Nada, un tuitcito al principio del programa que generó una reacción muy traigan las vacunas.
Ah, claro, porque lo de traigan las vacunas no están para aceptar ninguna ironía.
No.
Señor, porque se están muriendo gente. ¿Qué pasó? ¿Hicieron? ¿Tú irónico?
Estoy irónico.
Ah, pero ustedes son tarados. No, ustedes no aprenden más. ¿Cómo hace tu irónico? ¿Tu irónico?
Y con la vacuna, con todo.
¿No? Y con la vacuna, que sí. Si está... No aprende más.
Destacamos a Uruguay como...
Echen al community manager, échenlo, señor.
Destacamos a Uruguay como país de la región sin escándalos de vacuna gay.
Me cagan los chistes. Ese era, digamos, un chiste que iba a hacer yo en la columna. Esa es la gracia es esa del... Víalo, jódanse. Pero se recibieron lo que se merecen. Son tarados, se hacen lo gracioso, imbéciles, que lo
qué
único que tratan
que
es de arruinar los chistes de la persona que
qué
se dedica
que
a eso,
generalizando,
¿verdad? Y que les ha dado de comer a todo. Y bueno, ahí tienen la recompensa, imbéciles. Ahora, mucha más gente que dice, que le cuenta a otros, yo ya no los escuchaba más, igual, desde que Ricardo le dio positivo.
Es un punto de inflexión, sí.
Yo desde que Ricardo le dio positivo no los escucho más, porque demuestra que no tienen vergüenza, señor. No tienen vergüenza. El hijo de Salina y Ricardo, ninguno de los dos.
Veo que hay un sobrino en el escándalo argentino, ¿no?
El sobrino
de Ginés.
De Ginés. Sí. El pangolín expiatorio. Lo que vendría a ser el amigo del hijo de Salinas.
Sí, le quieren mandar
que
todo
nos dejó acá sin vacunas.
Sí, aparte, pues, Ginés dice: yo no estaba en Buenos Aires. Me hago cargo, pero hay uno ahí.
No, lo de Ginés, la carta de Ginés es maravillosa, sí. Señor. Es la forma de responsabilizarse menos responsable de la historia de las renuncias deportivas y políticas, señor. Es una cosa maravillosa. Yo me hago cargo, yo no estaba
pero ayer, bueno.
no era tan, no es tan así como dicen tampoco, no es que teníamos montado un coso paralelo. Por supuesto que hay vacunas blue en Argentina. ¿Cómo no va a haber vacunas blue en Argentina, señor? ¿Cómo no va a haber vacunas blue? No fuerce su risa de mierda por haberme cagado mi chiste que tenía para más adelante. Mire que con eso no me lleva a ganar mi estima, ¿eh?
No, yo pensé que no me había...
Yo no le iba a decir nada de la columna de mierda que hizo el otro día de la calle, pero ahora ya me calenté y le voy a decir...
Diga.
Estoy esperando, no, estoy esperando la segunda parte. No quiero comentarla hasta que no venga la segunda parte de su columna, ¿sí?
Ah, bien.
De hecho, cuando, porque es en capítulos. Esto estuvo bien, ¿eh? Joel, es innovador. Editorial en capítulos, hace columna de opinión en capítulos. Es muy bueno.
Está siendo irónico.
¿Eso de qué?
Está siendo irónico.
Es innovador. No. Estoy esperando.
Es que no hay segundo capítulo.
Doble sorpresa.
Bueno, ¿verdad? Podría verlo, pero en principio no está pautado así. Se cierra en sí mismo, se entiende.
¿Qué dice? ¿Lo va a vender a Netflix?
Eso.
Yo me quedé enganchado esperando la segunda parte.
Bueno, puede tenerla, como no. Todos estos temas de actualidad pueden tener un segundo capítulo, no está mal.
Ah, pero no, pero. ¿Y qué? ¿La cortaron mal entonces? Está cortada, no le pusieron el final. Está solo la parte que no se entiende.
Está bien, puede ser.
Está la parte que prepara el final en donde le va a caer usted al presidente, le va a caer duro.
Ajá. Y ahí falta.
Y digo yo, no sé, porque lo que la parte que hace ahí no es como una crítica, pero no es una crítica, es un elogio, es como la crítica Molina.
La crítica, la de Molina. Sí, que vivazo el presidente, ¿no? Como era
eso,
la estación.
Sí, eso.
Es muy inteligente.
¿No fue un error de Josecito?
No.
Hay que echarlo, yo le dije, hay que echarlo, está mal cortada.
No.
Desde hace tiempo le vengo diciendo que hay que echar a Josecito, no sé si se acuerda.
Sí, ya dedicado a eso.
¿Y qué le pasó? Años. ¿Se durmió? Joder, no le pudo hacer el final. A mí me pasa a veces eso, ¿eh? Me dejo chistes por la beta, me doy cuenta al aire que no los terminé. Y les hago el final que se me ocurre ahí y bueno, está.
Quedan
horribles. Pero usted es más humilde y riguroso y no quise meterle el final, entonces.
Estoy abriendo el texto porque no me acuerdo.
Esa columna está... que dice que...
No, la columna, pero me acuerdo, dice, no me acuerdo cómo se llama.
La calle dice que no va a hacer lo del alcohol cero, que no lo va a subir el presidente, no lo va a subir a segundo tren, porque
es una decisión política.
Está haciendo política. El presidente.
Está bien, sí.
No es como acusar al Pinocho Sosa de hacer carnaval.
Está bien, ya lo entendí.
Esa inmobiliaria, que entra a propiedades que no son de ellos cuando está vacía y se la muestra a otra gente, ¿Qué es eso? ¿Qué piensa acusar a Pablo Cuevas de sacar cruzado? ¡Sacá cruzado, Pablo Cuevas, ¡Qué increíble, Todas las veces cruzado, Pablo Cuevas, acá!
Lo entiendo, perfecto.
Ahí está acusando de algo que es básicamente su trabajo. Lo acusa de haberlo hecho bien encima. No, es claro. Molina, usted es Molina, es el nuevo Molina. Es el Molina del 2021. Es más elogioso que Molina, le diría.
Sí, sí.
Que hablaba del presidente como si fuera Kasparov.
¿El mío es más elogioso o el de Molina más elogioso?
No, el suyo, el suyo. Es impresionante, señor. Sí. Es una cosa de loco. Rescata eso, lo bien que hizo el trabajo el presidente, porque dice que no va a mandar la cosa del alcohol cero porque no hay ambiente político. Y usted dice, ¡ja! Político.
Reconozco que es una
esto
forma...
Esto por la política, Mire el presidente, ¡ja! Haciendo política, en la cara de todos, y nadie ha dicho nada.
Bueno, no, reconozco que se puede ver como una buena forma de hacer política, una que no le gusta. Eso queda a criterio del ciudadano, ahí no se direcciona la opinión, Darwin.
Pero bien, ¿qué? ¿Cuál sería la crítica? ¿Que no lo siente? ¿Que no lo tiene adentro de su corazoncito? ¿Eso es lo que le parece a usted que está mal? ¿Lo ve como que no lo hace sentidamente, comprometido?
No.
¿No se arrepintió de su postura criminal? Eso es lo que dice. ¿No pidió disculpas por tener otra opinión que usted y el movimiento fundamentalista de los gremios de la salud y la gente de bien? ¿Cómo,
no, a mí no me una a ningún movimiento, que yo no lo uno a usted cuando hace las columnas, a ningún movimiento de columnistas de teléfono que hacen chistes. No estoy unido a ningún movimiento. Aquí la crítica es a posturas, en realidad, algo muy obvio que se da y que quizás lo ve todo el mundo y el 100% lo puede decir, si nosotros lo vimos, que esa postura a promesas de tribuna que se sabe que no se van a cumplir en la campaña. Hay algunos que lo ven como normal, lógico.
O pensaba que se le iba a cumplir y no hay ambiente político. Que se dio cuenta que era una burrada política, que de hecho lo es. Porque le van a cargar todos los borrachos que salgan a manejar, se lo van a cargar a él. se transforma en el padre adoptivo de todos los borrachos al volante. Es la virgen de los borrachos al volante, señor. No importa cuánto den, se lo van a cargar todos a él. Y evita el desgaste de su poder como presidente en una batalla pública que iba a perder en el Parlamento. Y a usted le parece que eso es el mal ejercicio de su función.
Eso lo sabía en 2018, eso decía. Pero para juntar votos.
No, de ninguna manera.
Sí, porque el Parlamento ya sus senadores habían votado, sus que son ministros ahora habían levantado la mano a favor del cero. Y más o menos sabía quién iba a ser su ministro y más o menos sabía por dónde iban a votar. Entonces ya
hay cientos de casos de senadores que han votado una cosa y después votan la otra, señor.
Ah, eso también. Usted está discrepa, me parece muy bien.
No,
puede hacer
no
su columna, tiene
yo
una hora por día.
No estaba terminada.
No, discrepe, me parece muy bien que discrepe. Para eso están las columnas.
No,
las mías.
No llegué a discrepar, no pude llegar a discrepar, porque pensé que faltaba la otra mitad. No, está todo mal entonces, está todo sustentado en algo que no... Le quedó el músculo flácido de las opiniones de las vacaciones. Yo le dije, tiene que trabajarlo. Como personal trainer de la opinión se lo dije, señor, y usted no me hizo caso. Bueno, ahí tiene, señor. Termina acusando al presidente de hacer política, que es algo que básicamente es para lo que se le paga, digamos, para hacer política.
De una forma de hacer política, que a usted le parece bien, a otros le parecerá mal, a otros más o menos.
¿Usted está más con la nueva política de Talvi? ¿Esa forma de hacer política le dice para la casa a los 3 meses? ¿Esa es la forma de hacer política?
No, estoy tampoco. Yo no estoy con una forma de hacer política. Describo una forma de hacer política que no es, digamos, lo dice lo del ambiente, podría ser más explícito que el ambiente, ya estaba en el 2018 cuando gritaba en la tribuna eso, pero creo que queda claro para quien lo escuchó, la columna o quien la leyó.
No, para mí no había quedado claro, por eso le pregunté, señor. Pensé que tenía una segunda parte, en donde se resolvía, había un desenlace de todo eso que había quedado pendiente, que era ahí. ¿Y bien ahí cuál es la...? ¿Qué es el problema de...? O sea que... es porque no le gusta... no le gusta el, la calle del 2018 a usted.
No. Lo que digo es que es muy común prometer en la tribuna con los gritos y vítores con el ambiente cosas que uno sabe que no va a poder llevar adelante porque si es presidente le iban a tirar todos los muertos arriba, como dice usted, o porque sus correligionarios políticos, incluso Martín Lema, que es uno de los hombres más fuertes, no estaban dispuestos a votar eso. Si les preguntaba, no gritaban en la tribuna eso ante vitivinicultores que estaban aplaudiendo esa medida. ¿Eso lo hace la calle solo? No, lo hacen todos. En este caso quedó explícito de la calle y se marcó ahí, pero como una cosita, una columnita de Darwin nada más, como dice usted, flaxio.
No trabajó bien el músculo de las vacaciones, es evidente. Y sí trabajó bien el músculo de cagarme los chistes, ese sí. Ah, para poner un tuit de mañana que le cague el chiste al bobo que se dedica a hacer chiste, perfecto. Y encima la gente no lo entiende y lo putea, según me acaban de comentar.
Completito.
Toda la parte bien que había arrancado del ciclo, Joel, la tiró por la borda en 48 horas, por el colorado la borda. Todo para la, es una cosa de loco. Vamos a estar hablando de los pelirrojos también. Hay un espacio para los pelirrojos en la columna de hoy, pero me hizo calentar, Joel, y la verdad que no le iba a decir nada de esa columna de flaxidad.
El día que yo tengo una columna y que usted la apruebe, ahí me voy a entrar a preocupar, ¿verdad? Es como cuando yo apruebo sus columnas. Usted se preocupa y eso es viceversa.
Oh, qué hiriente. Vino muy hiriente, Joel.
No, para herirlo tengo buenos chistes que tira
temprano. Está muy duro. Está muy doliente. La verdad, vamos a la parte del medio para que reflexione, porque usted se tomó la fiebre.
No, pero estoy hisopado. Estoy hisopado, Darwin.
¿Pero anal?
No hay hisopado anal en Uruguay.
Bueno,
¿no?
Debería, señor. ¡Tráigan el hisopado anal! ¡Tráigan el hisopado anal!
Como la vacuna.
¡Que está muriendo gente por los pedos que te tiran el ascensor! ¡Tráigalo!
Parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, Ricardo, en positivo, continuamos, adelante.
Sí, Ricardo, ¿usted querría participar de una agencia? Tenemos una agencia de contrataciones, no ahora, ¿verdad? Usted estaría en nuestra lista, bueno, de espera, a punto de salir.
Sí. Uh-huh. No, a distancia puedo trabajar, Darwin.
No, es a distancia, justamente, es presencial, ¿verdad? Y entonces el tema sería que es una es como una agencia de inmunizados. Entonces nosotros ofrecemos la presencia de inmunizados en eventos, uh-huh, para bajar las probabilidades, ¿verdad?
Es correcto, un rebaño ad hoc.
Sí, nosotros le llamamos rebangaña pichanga, ¿verdad? Es un rebangaño pichanga, que es la tercera vacuna, también se le llama, ¿verdad? La primera es el tapabocas, como ya lo ha dicho nuestro presidente, que sigue la voz de la ciencia, y la verdad es como vacuna bastante floja ha resultado ser. No sé cuándo la descubrieron, pero habría que revisar un poco los pasos. La segunda es la vacuna en sí misma, y la tercera es el inmunizado, ¿verdad? La presencia, uh-huh, del inmunizado.
Sí, sí, el anticuerpo, sí, natural.
Exactamente, usted se vacunó a la vieja usanza, digamos, ¿no? Correcto. A la vieja usanza, que es como se vacunaba antes la gente, así.
Sí, sí, la
agarrándose
ancestral.
En la podredumbre, señor. Y entonces, cuando usted salva, que va a tener una especie de estrella de Mario Bros, ¿verdad? Como es la estrella de Mario Bros, puede hacer cualquier cosa, puede viajar ida y vuelta en los aviones, comprar whisky en el free shop al resto, yo qué sé, todo ese tipo de cosas que yo podía hacer antes, que ahora yo puedo hacer y que usted ahora se la va a poder hacer después de que salga de esta situación tan engorrosa en la que se metió por su irresponsabilidad. Nos gustaría que sumarlo a nuestra agencia, señor, que nosotros le alquilamos inmunizado, le alquilamos gente que ya haya tenido el cobicho a eventos, a cumpleaños, tiene que ir ahí. En general les pedimos que se pongan siempre entre dos no inmunizados, ¿verdad?
Ajá, que sean el espacio, digamos.
Claro, usted se tiene que hay una una conversación ahí en la reunión y usted ve que hay dos o tres ahí que no están de inmunidad y va y se paran en el medio. Con permiso, si ve que no está ninguno de sus compañeros, ¿entiende? Porque hay veces, claro, que hemos llegado a mandar hasta 12 personas, ¿oh?, señor, a un evento, pero ustedes se ven las caras antes, entonces saben bien, como incluso les ponemos algún distintivo, ¿verdad? Un pañuelo violeta, un broche, depende de lo que pida ahí en el evento, porque hay algunos que nos piden más discreción en los distintivos y que solo lo sepan quienes los están usando, ¿entiendes? Yo qué sé, algunos brazalete no, preferimos que no, ¿ah? Porque se nos caen los barmisba con eso. Entonces preferimos que el brazalete no lo hemos usado porque tuvimos algunas malas interpretaciones. Los usamos al principio, pero después que y no sé si ustedes, bueno, el otro día pidieron dos para una mesa de póker, en fin, todo es una agencia, ¿verdad? Es una agencia de inmunizados y todos los eventos pueden tener ahí para que el resto se maneje con más tranquilidad. No sé si usted querría participar, Ricardo.
Estoy abierto a escuchar ofertas.
Ofertas, las ofertas las escuchamos nosotros. Usted recibe un fito.
Un fito Gali,
sí señor. Un fito Gali por presencia.
Bueno, ¿de cuándo?
Usted estaría cobrando la escala máxima, Ricardo.
Ah, bien.
La escala máxima porque usted es VIP.
Inmunizado VIP.
Exactamente, señor. Usted es VIP. Es un semi famoso, la categoría semi famoso. No hemos conseguido famoso no hemos conseguido todavía para la agencia. Pero lo más alto que tenemos es semi famoso y ahí está usted, Ricardo. Entonces, cobra un fito Gali más alto que todo el resto de sus compañeros.
Perfecto, eso ya lo podemos conversar, Darwin.
En una ciudad. Eso se lo pone en una linda situación, Ricardo. Todo esto para cuando salga, ¿verdad? Que trate de no comer cosas que le generen flatulencias porque si no se va a reinfectar permanentemente y le va a pasar lo que le pasó al pelado Cáceres, que tuvo un mes y medio hasta que le dio uno negativo. ¿Está? Bueno, sí. El Thailand, Ricardo, lo vamos a quemar, ¿verdad? El Thailand que está utilizando, que es el artilugio cibernético que utiliza para salir al aire por un micrófono, se llama Thailand, le contamos a la gente y lo vamos a quemar,
otra,
¿verdad?
Es otra
vamos a prender también. Fuego en la puerta de Malnolio.
Pero
¿tá?
Aparte virtual eso, pero
no está usando. El Thailand es una aplicación, no es la que estamos usando. Acá lo que estoy usando es una consola y un micrófono.
Ah, una consola y un micrófono. Y esto se desinfecta. Ahí está. La consola es el que iba para los compañeros de Azul. Después creo recordar que iba para los compañeros Azul. Es el que va para los compañeros Azul, perfecto. Lo va a tener que llevar usted mismo, Ricardo, porque no hay nadie que quiera pasar a buscarlo. Nadie quiere pasar a buscarlo. Josecito dijo, se ofreció para ir envuelto en papel film, pero la gente de la radio no quiere que vaya a buscarlo porque después Josecito vuelve a la radio. Entonces, tiene ahí una consola y un micrófono para usted que después deberá devolverle a los compañeros Azul. Eso es todo lo que quería decirle.
Me queda cerca, no me queda lejos.
Mensaje
casa,
institucional de la radio que está muy preocupada por su salud. ¿Usted está bien? Entonces...
Sí, Darwin.
Está perfecto.
Andrea se ofrece. Soy COVID positiva de alta hoy. Me ofrezco a ser mandados a los confinados por un sueldo. Está dentro del plan...
¿Quiere cigarro algo usted? Ya le mandé, le estoy mandando cigarros. Ricardo, cigarrillo. Sí. Le estoy mandando manta, cigarros.
Sí.
Una torta de manzana con pasta base adentro.
Ah, qué lindo.
Y le estoy mandando prostitutas, pero no lo quería decir al aire. Pero bueno. como Berbisky, me pasó como Berbisky, como el perro Berbisky. Me mató el periodista interior, señor, y lo dije al aire. Di información que no debía, señor, pero es que tengo el periodismo muy, muy metido en el cuerpo. Y entonces terminé dando información que me comprometía y lo comprometía a usted. Pero le dije, sí, las prostitutas igual no van a tocar timbre, van a entrar. Bueno, tienen un sistema de poleas, es muy lindo. Lo van a sorprender. Lo van a sorprender. Y un enano, ¿está? Ahí está. Enano. Disfrazado de duende porno. Duende porno.
El pack de aislamiento.
Hay que mantener en alto. ¿Sabe lo que tienen que mantener en alto? Todo lo del el estado de ánimo, señor. Si a usted se le cae el estado de ánimo, claro. Usted se deprime, queda medio mustio, y bueno, ya lo vamos a ir viendo, que cada vez tose más, cada vez respira peor y todo eso, y bueno.
Hay que decir que Ricardo le está generando un ahorro al país y al Banco Previsional porque está trabajando en lugar de certificarse por propia voluntad, Darwin.
Sí, pero nosotros igual lo estamos poniendo para el BPS, no. Lo va para el BPS igual.
No.
Lo estamos poniendo, no. Sí, cómo no.
Bueno,
¿cómo
fue
no?
Una cosa que...
No podemos desaprovechar un positivo, así, señor.
Y estamos desaprovechando. Como empresa hay un error en este momento.
Bueno, por supuesto que los argentinos tenían una vacuna blue, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Por supuesto, si todo se les bifurca, todo, absolutamente todo. Al menos en dos caminos paralelos. Esa es la versión más pequeña, la versión minimalista de la Argentina. Dos caminos. O sea, se les bifurca inmediatamente. Ni bien pisa suelo argentino, las cosas, ¡pin! Sale una disparada por un lado y otra para el otro. Es un talento que tiene la realidad allá. Lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Bueno, el dólar ya tiene como 8 o 9 versiones. El blue es solo una de las locas, pero tienen de todo blue. Tienen fideos blue, tienen... dólar fideo también, tienen dólar fruto del bosque.
Fideo no, pues dólar soja, dólar eso tiene.
Sí, dólar fruto del bosque tiene. En serio, le digo, le liquidan por la exportación de arándanos, cereza y ese tipo de frutos con tendencia al rojo en términos cromáticos. Todo eso lo liquidan, es un tipo de dólar jet, que es el que compras el avión ese y te sale la mitad. Porque te lo importás al precio del coso. Ahora ya no hay más dólar, ¿sí? Porque cortaron las cosas suntuarias, no sé qué. Dólar cripto, para comprarte Bitcoin, gastarte todo en Bitcoin, ¿eh? Sí. Bueno, está eso. Dólar cristo también, que lo vende un párroco con una monja con metralleta. Y bueno, y después se les bifurca todo tiene dos versiones, señor. Todo. Acá hemos sabido recordar una de las que más me gustan a mí, es los peronistas de Perón y peronistas de Bando, que era un propulsor de un peronismo sin Perón, con Perón vivo, ¿verdad? O sea, no quería desperonizar el peronismo una vez que Perón había muerto, que es algo bastante sencillo, digamos, se da por la vía de los hechos. No, con Perón vivo había alguien que decía, este, conmigo los peronistas sin Perón, vengan conmigo los peronistas sin Perón, o sea, a estos niveles se les vive por acá. No es
un peronismo antidominguista, Darwin.
Exactamente, bueno, todo, ¿no? Vistas y libertad a la marquesina, ¿no? Tenían susanistas y mirtistas también, borgianos y sábatos, todo tipo. A mí me gustaban mucho los Guillermo Vilancicos contra los Bataclerquistes.
Sí, en tenis también.
¿Usted era Bataclerquiste o Guillermo Vilancico?
Yo era Guillermo Vilancico.
Guillermo Vilancico, y sí, claro. Sí. Porque el pelo largo, de todo. Usted que tenía el pelo largo, más identificado.
Sí. Era medio asqueroso el Bataclerc, además, era un tipo medio.
Desagradable el Bataclerc. Sí, sí, pero después uno aprende a disfrutar de lo desagradable mucho más que de lo otro, sí, señor. A ver, yo me puse más Bataclerquiste. De viejo, así me gusta lo de Niepien y todo, me gusta más el Batata Clerc. Riquelmista, palermista, ¿verdad? El otro que a mí me encantó, allí como me parece hubo récord mundial, es Mick Jaggerenses y Keith Richardistas. Consiguieron tener hincha de Mick Jagger, sí, hincha de Keith Richards.
Una interna
Rolling. Ya no de los Rolling contra los Beatles, o de los Rolling contra uno de ahí, contra los redonditos Ricota. No. Adentro de los Rolling se le bifurcaron los Keith Richardistas y los Mick Jaggerenses.
Bueno, pero con el fútbol que entendemos todos, y usted algunos ejemplos ya dio, ahora en Boca es un ejemplo precioso con Riquelme y Tevez, ¿no? O sea.
Estás con uno o estás con otro. Sí,
¿no?
Que ya estaba antes que.
Con Palermo, pero con ahora estás con Riquelmo contra.
Exactamente, eran los riquelmitas contra los palermitanos, señor. Yo era palermitano acá, pero riquelmista en Buenos Aires. Si me preguntaban acá, palermitano. Me preguntan en Buenos Aires, riquelmista. No digo palermitano, riquelmista en Buenos Aires, de manera. Yo soy de Riquelme. Ahora, si soy usted es tevista o riquelmista. Yo riquelmista, señor. Siempre Riquelme, siempre con Riquelme. Riquelme es el último gran héroe, el Riquelme, señor. Bueno, y entonces se les bifurcó la vacuna. Lógicamente, de la vacuna. Hay un par de datos, igual en este caso, que llaman la atención, características puntuales a destacar, que es, una es teniendo tan poquitas vacunas, no sé si llegan a 1 millón, que ya se les haya armado la bifurcación con esa cantidad, no precisan de nada, Es una pizca que tirás ahí, ni tiempo, ni cantidad, ni nada, porque recién llegaron. Son 300.000, no sé, 600.000 vacunas.
Menos de 800.000, Darwin.
Menos de 800.000 que tienen, que además fueron llegando en un mes, digamos. Y, o sea, venían de a 30.000 más o menos, y ya se les armó las dos versiones básicas de las realidades paralelas. Después, el otro, que es bastante impresionante, es dónde lo hacían. Queda ahí a media cuadra del Ministerio de Salud Pública. Que es espectacular eso, porque ese es el optimismo del argentino. Pero me armaste una sala de vacunados a 20 metros del Ministerio de Salud Pública. Iba a saltar por los aires. Eso a nadie se le pasó por la cabeza. Y che, muchacho, esto capaz que. Y si lo hacemos en una quinta, en una casa quinta, si lo hacemos en el lugar donde murió Maradona, no es una cosa insólita, señor. Es impresionante. Y después, bueno, la forma en que saltó, ¿verdad? La forma en que saltó es maravillosa, porque lo contó el perro Berbisky, que es un histórico periodista de la Argentina, que en este caso es una suerte de... Él además preside el CEL, que es como el auditor moral de la nación. No sé si es una cosa así. Y sí, es una especie de auditor moral. Está todo el tiempo diciendo qué cosas son morales y qué cosas son inmorales. Y quién es de esto que están haciendo esto, están con el poder tal y el otro no sé cuánto, la verdad. Y él es el dueño de eso. Y él es el presidente. Él es el presidente de Argentina, exactamente.
El presidente del Centro de Estudios Legales.
Usted vio la nota que le hace. Le hizo la nota a Alberto Fernández hace 2 meses. Y el susto que tenía Alberto Fernández. El miedo que tenía con el perro Berbisky. Y tratando de justificarle, no, pero ahí lo que nos pasó es que. Una cosa como todo el tiempo dudando y todo. Quiere decir que está por encima del perro Berbisky del presidente. Pero así todo, no pudo con su condición de periodista, algunos incluso dicen la mala lengua, digamos, que no sé qué tipo de mala lengua puede haber en términos de perros, ¿viste? De términos perrunos, caninos, casi todas las lenguas de los perros son malas, digamos, ¿no? O sea, por lo menos chanchas, no sé si malas, pero todas vienen como de lugares no santos, las lenguas de los perros, ¿verdad? Pero en este caso lo que dicen es que no solo es periodista, sino que también tiene como algún vicio de servicio secreto, ese tipo de cosas. Y bueno, se autoservició, se puso a hablar al aire en una radio, se puso a contar, dice, llamé a mi viejo amigo Gine González García, a quien conozco de mucho antes de que fuera ministro, no es algo que... y bueno, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posada, y cuando estaba por ir, dice, recibí un mensaje de su secretario que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Y todo esto lo contó en el contexto en el que intentaba graficar, es hermoso además, porque lo contó en el su anécdota venía, le digo, joder, su editorial es un lujo al lado de que dice el perro. su editorial
tiene una...
de alta gama.
Al lado de
esto. Me subo en ese editorial y manejo como si fuera una Ferrari en el editorial suyo, al lado del perro Ricky. Porque quería graficar que el cobicho iguala a todos, y porque dice que ahí se enteró que el 2 de Clarín no quería ir ese día, le estaban sacando hora para ir al vacunatorio VIP al 2 de Clarín, que no sé ni quién es, y que Infobosta no me lo ponía, no me lo pone, me pone el 2 de Clarín, no me pone el nombre, se ve para proteger no sé qué, Infobagre, le digo como le decían los foristas antes de Infobagre, a mí me divertía leer el foro de Infobagre, ahora me lo cerraron, no hay más foro de Infobagre, tengo 45 minutos durante la tarde que no sé en qué gastarlos. Y entonces dice que ahí le contaron que el 2 de Clarín estaba, no iba ese día, iba a ir ese día, pero al final no, lo pasaron para el jueves que viene porque no se quería vacunar con la rusa, y la de Oxford era los jueves en el vacunatorio. Entonces él cuenta eso, cuenta el perro Vicky, lo cuenta al aire.
Sí, cuenta, contó Facundo Pastore temprano de mañana.
También sacaron a Facundo Pastore cuando saben que soy experto en la
realidad. No, bueno, era para...
Hoy a la mañana caemos al viejo. Sí. Es impresionante. ¿Por qué no me viene a visitar Ricardo también? ¿Por qué no me viene a visitar Ricardo y se tira unos pedos en el ascensor de mi edificio? Así ya está. Me acusan de contagiar a todos los viejos de este edificio,
o sea. No, le
y
decía...
me echan.
Dio algunos datos extras sobre una llamada de un periodista a Berbisky, contándole que ya sabía que se había vacunado y que aparentemente ahí Berbisky toma la decisión de ir al aire y decir, bueno, me inculpo yo.
Sí,
eso era posible.
Esa es la posibilidad. Sí, otra cosa que dicen es que Berbisky hizo esta especie de ¿cómo llamarle? Autoatentado.
Sí, sí.
Para con las esquirlas pegarle a Ginés García, que era así, porque la verdad hace como un año lo quieren echar a Ginés García y no saben cómo. Porque patinó mucho. Es de estos que le ha pasado a muchísimos, ¿verdad? Que nosotros, por suerte... nuestro ministro Salinas se recuperó, pero el primer mes, ¿se acuerda que estaba? Que le habían pegado un guascazo en la nuca y venía. Cuando les cae la pandemia, del pandemonium, hay muchos que los pasó de la ola y quedaron turulecos. Y no los recupera más. Y tal, y estaba. Dijo cualquier disparate todo el tiempo, todo hizo cualquier desastre, hizo Ginés. Y lo quería echar hace mucho. Salinas se recuperó, ¿se acuerdan? Con el viaje a Conetar. La heladera en Solís de su cuñado, ahí fue que recuperó, le volvió el alma del cuerpo, pero hasta ahí, imagínese cómo estaría su cuerpo y su cerebro, que le estaban pidiendo huir para agarrar cualquier cosa, Daniel, agarrá una heladera, abrazate una heladera y salí para Solís. O sea, a esos niveles de desesperación del cerebro, porque ahí lo que nos dice nuestro cerebro es andate de acá, esto se va a poner horrible, etcétera. Bueno, el viejo no tenían cómo echarlo, y una de las cosas que decían era que Berbisky le había hecho ese regalito a Cristina el día de su cumpleaños.
Sí, es parte de lo que dice Berbisky en su carta, que esos son los disparates que se han dicho, se ha llevado a decir, eso es muy amigo de Cristina más.
Y la otra es esta que dice Facundo Pastore, que él ya sabía que iba a quemar, entonces hizo esta cosa como para adelantarse, digamos, ¿no? Como para, está bien, lucrar con su propia noticia. Está perfecto eso, ¿no? Porque la verdad, si vas a hacer noticia y sos periodista, y bueno, sacala antes, la primicia. Sacó la primicia sobre él mismo, ¿verdad? Yo no creo que sea así. Yo creo que es la necesidad imperiosa del argentino de que te caga un viernes y te lo cuenta un lunes. A vos te caga un argentino un viernes y el lunes va a salvar y te lo cuenta. El tipo, no sabe cómo te cagué el viernes, boludo. Porque te lo tienes que contar. Porque no pueden. Es una cosa que tienen adentro. Es una necesidad, señor. Tienen necesidad de contar eso que hacen. Es una... No, ni siquiera hay un asomo de juzgamiento, juicio moral en esto que estoy diciendo. Estoy hablando de una necesidad que sienten ellos, como rascarse, ¿entiendes? Para ellos contar es rascarse, contar la gambeta es rascarse. Necesita, si tienen la roncha, primero hacen la roncha y después se rascan. La parte del rascado es ir y contar. Sí, un amigo, llamé, le dije, voy para ahí, vacuname, meteme la rusa. Y vos sabés que estaba el otro alcahuete y no te quería dar la rusa, el otro cagón de Clarín, no sé cuánto. Y no tienen que contar, señor.
Esto del pez por la boca muere en Argentina, digamos en Buenos Aires, ¿no? Es como muy común. ¿No? El charlatán porteño que cuenta todo.
Hijo de Logan, yo no puedo creer esto. Joder, está autodestructivo. Hijo de Logan. Es increíble, es una cosa de loco. El Logan ya es espantoso. Pero que usted lo repita encima, la verdad, es algo insólito. ¿Sí? Claro, bueno, seguimos poniendo las cosas en su sitio. Sí. Le digo, y bueno, y acá venía el chiste de que lo mejor para no tener todo este tipo de problemas es lo que ha hecho nuestro gobierno, que es no traer las vacunas, señor, no traer las vacunas, ahí tiene, pero me lo cagaron, parece, me dicen que...
Le informe, igual salió mal.
Era bueno el chiste.
De mañana, que la verdad, es una... Y te curas en salud, ¿qué es no traer las vacunas?
Eso no lo haría.
Curarse en salud, señor. El gobierno acá se cura en salud, ¿ah? Y entonces ahora tenemos tiempo, vamos a tener tiempo para poder aprender de todos los errores que han hecho todos con las vacunas, ¿entiendes? Sí. Vemos todos los errores que han hecho todos, porque este es uno de los errores.
Son efectos secundarios.
En Perú cayó un gabinete, no sé, en Perú está porque hay otro gobierno más. Igual caen porque hay cosas en Perú los gobiernos, ¿no? Hay que aclarar eso también, ¿eh? Hay que aclarar. Aparece un ministro tomando ayahuasca en el Machu Picchu y cae todo un gobierno. ¡Para! ¡Pero paren de voltear gobierno! Peruano, se les ha hecho una costumbre ya. Voltean gobierno y después los presidentes, todos presos. La única forma de no terminar preso como presidente en Perú es pegarte un tiro, como hizo Alan García, no, ¿verdad? Claro. Que bueno, si fuiste dos veces presidente, ya ni preso vas, te tenés que pegar un tiro nomás directamente. Es el cargo por ser dos veces presidente. Si fuiste una vez sola, en NACA. Y si fuiste dos, bueno, tiro la boca, vamos señor, que usted fue dos veces presidente, ¿vale? No tenemos todo el día acá para esperar. Y ese es el trámite burocrático que te hace hacer en Perú. Y ahora parece que están de vuelta, también tiene un problema con la vacuna de no sé cuánto. En Argentina de la vacuna VIP. El coche, y bueno, ¿y acá? ¿Y cómo estamos?
Sí,
acá?
Chile también tiene una lista de 37.000 personas que están investigando cómo fueron vacunadas previo a estar incluidas en alguno de los planes de vacunación.
Y bueno, ¿y cómo estamos acá? Limpios, transparentes, primeros en el ranking de transparencia de la vacuna mundial, señores. Primeros. Para todos los giles. Y hay que preparar la lista desde ya. Es una cosa que aprendimos con este error. Y yo tengo el primero para vacunarse.
¿Qué, pero una lista VIP quiere usted?
Una lista, sí.
No, porque acá está personal de salud, bueno, mayores, digo, personal de los geriátricos, más los residentes en los geriátricos, obviamente. Después tenemos mayores de 75,
80. Sí, primero personal de los geriátricos, los residentes.
Pero es como la máscara y los niños en el avión, vamos, porque...
Sí, claro, no. Exactamente, porque ¿de qué me sirve que se me unice el viejo y se me enferma el cuidador? ¿Me entiendes?
Sí, bueno, no.
Digo, la máscara y los niños.
Pero van todos juntos.
Se llama el protocolo de la máscara en el avión y los niños, señor. Esto es lo mismo. Ponete la máscara vos, cuidador, y después vemos.
Después
si ponemos al viejo, vemos. Si llega, tiramos para abajo y si llega la máscara, no te llega.
Después tenemos personal docente y todo lo que tiene que ver con la educación, que son administrativos.
No, para mí el primero en vacunarse, el primero así, número uno, que tiene que estar ya puesto, para así ya todo el mundo lo sabe, incluso puede ir al mismo al aeropuerto ahí a vacunarse, ¿tá? No le digo que esté en la puerta del ultrafreezer, porque parece que ya no son necesarios los ultrafreezers. Es increíble. No, no, la voz de la ciencia. ¿Vieron lo que descubrieron lo de Pfizer?
Sí, que se puede mantener con más temperatura, con mucho más temperatura.
¿Cómo lo descubrieron eso? Se le rompió la heladera, un imbécil. Se le rompió el ultrafreezer. Hay que avisarle al cuñado de Salina que siga en Solís, que haga espacio, porque se viene un ultrafreezer para la casa de él. Le vamos a tener que llevar el ultrafreezer al cuñado. Le va a caer Salina con el ultrafreezer. Este lo compramos al pedo, este, el del ultrafreezer. Y bueno, ¿y qué me toca dentro?
Está bueno el título, uno de los títulos de Televisión Internacional, es de AS, dice, ahora Pfizer dice que no necesita tanto frío.
Para por eso, los periodistas, que además ahora opinan con los títulos, es una cosa de loco, sí. Aberrantes palabras de Joel Rosa. Pero ¿cómo? Pero déjame leerlo y yo decido si es aberrante. No confían en nuestro déficit atencional, es tan grande que no confían en nosotros. Y dice, no se van a dar cuenta estos tarados que son aberrantes las palabras. Entonces le ponemos ya el aberrante, antes, para que sepan qué tipo de palabras se van a encontrar. Y entonces te ponen eso. Ahora los Pfizer dicen que el ultrafreezer no.
Entre menos 2 y 8 grados, además, es de heladera, casi común. Digamos, menos 2, un poquito menos.
Es de cerveza, lo traemos a la heladera de cerveza, señor. Es una cosa de loco. Ese me lo compro en el Quinco, ahí a la salida, señor. Donde están los helados palitos, que siempre le tapo a mi hijo hipotético. Voy con una sábana y se la tiro por arriba el coso de los helados palitos y después de que salgo me llevo la sábana, ¿sí? Para que no me haga estar ahí. Y bueno, el primero en vacunarse, primero en la fila, primero en vacunarse.
Sí, la lista, ¿cuánto?
Negro Rada.
Ajá.
Ya lo pensé.
Sí, sí.
Lo estuve pensando. Población de riesgo, es el 5 de oro de la población de riesgo, Negro Rada. Por edad.
Sí, mucha.
Por peso. Debe tener diabetes. Yo no me quiero meter en la historia clínica en el verdad, pero colesterol alta y alguna arteria tapada tienen seguro en el verdad.
Y 77 años, sí.
77 años y es fundamental, tiene la vitamina D baja, porque los negros tienen la vitamina D baja.
Ajá.
Por la melanina, no sé qué, no tiene la melanina, ¿eh?
No tenía ni idea, pues.
Es algo de la melanina, no sé cómo es, pero sé lo importante. Los negros no nadan profesionalmente y no tienen el procesador de vitamina D bien instalado. Eso es básicamente lo que hay que saber, ¿da? Para cuidarlo. Y tenemos que empezar por el negro Rada. Después la Mae Susana. Después Gloria Rodríguez. Y después vamos viendo, ¿está? Después ya ahí, después vamos viendo.
Bien.
¿Y cómo quedamos, nada más? Notable, digamos. Último Pettinati. Porque como pelirrojo tienen la melanina altísima, me parece. No, como judío, como pelirrojo. No voy a tirar.
Sí, porque todo lo bien que quedó al principio iba a quedar mal.
Sí, claro, exactamente. No, y encima me estoy tirando yo para atrás. Pero en realidad, dentro de los pelirrojos, igual es el primero, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, el primero, no último, sino el primero de los pelirrojos, del último grupo. El último grupo que vamos a vacunar acá es los pelirrojos. El primero de ese grupo, Pettinati, que es el pelirrojo más exitoso del Uruguay.
Yeah.
¿O no?
No es una forma.
No me van a discutir eso, ¿sabes? No sean envidiosos.
No, no discutimos eso, estoy pensando.
Que no, pero dejan silencio discutidor. El famoso silencio que te discute.
No, hablen
que... esto. O sea, es mucho más que el color Romero, es más que el bomba, ¿o no? Es más que bomba. Nuestro compañero de trabajo que salía del reclamen de paso de los toros, el ruso Pérez, haciendo de gordo pelirrojo, muy gracioso.
Sí,
por
no
otra
es tan el bomba es popular en círculos chicos, digamos.
Bueno, el bomba por eso fue exitoso y popular durante ese mes, capaz habrá sido más que Pettinati. Tuvo un mes que fue más que Pettinati, pero el resto de los meses de la vida de los dos fue mucho menos exitoso que Pettinati, ¿eh?
Sí,
no sé si no es el pelirrojo más, el uruguayo más exitoso de todos los tiempos.
No, el único que se me ocurre que le puede pelear es Sonsol, ¿eh?
Es Sonsol.
No es pelirrojo, no es
100% pelirrojo. Es pelirrojo, Sonsol,
¿no califica?
Eso preguntar.
No, es 100% pelirrojo. ¿Usted se cree? ¿Usted es de los que nos ve todos pelirrojos a los judíos? ¡Ah, mire qué bien, Ricardo! ¡Mire cómo han sacado los trapitos al sol! ¡Mire qué bien cómo van saliendo, eh! ¡Qué impresionante, eh! ¡Cómo lo sincera el cobicho! ¡Nos ve todos pelirrojos!
No, es un orden que no le han dado ninguno.
¿Le parece que todos los judíos somos pelirrojos a Ricardo? Impresionante. Pelirrojo.
Tengo amigos judíos que no son pelirrojos, Darwin.
Ah, tiene amigos judíos que no son pelirrojos.
Se saca entonces, foto, pero saque foto ahora.
Diciendo, entonces, no, siendo así.
Y se quiere sacar fotos ahora, abrazado
sí,
a ellos.
Sí, sí, claro. No, sí, no me extraña, ¿no? Que se quiera esa foto, ¿verdad? Y entonces con
por esto la melanina, entonces. Pues, mire usted, es una forma de ordenar el plan de vacunación que no había escuchado en ningún lugar. Eso es
melanímica, me parece señor. Exactamente. La melanina, de eso, de la vitamina D, que dicen que si te agarra con la vitamina D. Baja.
Pero los negros tienen más melanina, Darwin. No sé si la D y la de melanina tienen que ver. No, porque me
mandó un es al revés. Entonces... Los que tienen más melanina tienen menos vitamina D, señor. Eso es.
Ah, está.
¿Entiende cómo es?
O sea, sí.
Como tienen tanta melanina, no necesitan procesar vitamina D. Algo así era, señor. Yo le dije que no estaba muy metido.
Pero estaba armando una lista.
Bueno, sí, claro. Pero le dije que no estaba, que no tenía bien así bien en la en los detalles.
No, uno siempre nos mandó eso.
¿Cómo actuaba la melanina?
Ojo que tienen más melanina, puede ser que tengan menos vitamina D por alguna cosa, sí.
Eso, más melanina, porque tienen tanta melanina que la vitamina D dice no, ni es necesario eso, ¿entiendes?
Sí.
Este se pasa el sol, con poquita que haya te la tira toda porque se pasa el sol. Y no, ya no.
Sí.
Es de otra época.
Sí.
Eso entendí yo.
No, yo no terminé de entender todavía, por eso no le digo ni que sí.
Sí, pero me imagino que los pelirrojos eran el contrario.
Bueno, también ya después... ¿Cómo de algo que no entiende hace el contrario, Darwin? Que no terminó de entender. No, primero tiene que terminar de entender algo para después ir al opuesto, porque si no sabe si está bien.
Ah, pero esa es una forma aburridísima. No llego nunca, sí, señor. No. Y los albinos me imagino que no hay que ni vacunarlos. Porque tienen la vitamina D altísima de tener, que no se pueden ni poner al sol porque le estalla la vitamina D. ¿No es así?
Y no lo sé, usted no lo sabe y nosotros
¿cómo
tampoco.
¿Cómo está el fatality rate en albinos, señor?
No,
esto que te cuenta. Pues, le digo, Ricardo, a usted, atento, porque el fatality rate de virus planista está altísimo.
¿En serio?
Mucho más alto, y bueno, es mucho más alto que el común, señor. En el común, ahí te das cuenta que se ensaña
sí,
el cobicho.
Sí.
Es mucho más alto que lo del común. Nunca, ¿usted vio alguna noticia que decía usaba triple tapabocas y el coronavirus? Nunca vi esa noticia. Sí vi noticia de decía que no sé qué, que el virus, que no pasaba nada y se murió. De esa está llena, sale uno por semana, parece eso, señor. ¿Eso qué quiere decir? Que el fatality rate en los virus planetas es mucho más alto que en el del común de la gente.
Bueno, pero es que está bien, Ricardo. Dio positivo, sí, pero está con síntomas muy leves. Ya no tiene.
¿Y cómo
bueno.
está Sotelo?
¿Estaba con COVID, Sotelo?
No, pero está que se dejó sacar una foto. ¿No vieron la foto que se dejó sacar? Ah, no se las mandé.
No, pero mañana la manda.
Se dejó sacar una foto de Sotelo de Dominatrix, del fotógrafo Dominatrix.
En la nota que habla del nombre de Canal 5, esa.
Está sentado en una silla de lata y le sacan la foto abajo.
Le dan una perspectiva interesante.
No. Un contrapicado. Es el contrapicado de la vergüenza. Ese contrapicado que te tengo que ir a romper toda la casa del fotógrafo. Te rompo toda la máquina. Te rompo la máquina.
Bueno, vaya, la manda ahí.
Pero te dejan en una hipnosis, esos hijos de puta. De los fotógrafos. Te dicen, sentate ahí, se te tira el tipo abajo y decís, no. Esta igual no va a salir. Esta igual no va a salir, pensás.
Mira, no tiene leyenda, no tiene crédito, perdón, la foto, no leyenda.
No, claro, si es un atentado, ¿cómo va a tener
crédito? No tiene crédito.
Esta debería decir abajo,
señor. No tiene crédito.
No.
Es tremendo, él mira desde arriba sentado en esa silla, que es de plástico cool, digamos, no es la de plástico de jardín. Es un poco mejor que esa si está sentado ahí de piernas cruzadas. Y
no,
mira,
de piernas cruzadas.
El fotógrafo está tirado en el piso, supongo.
Exacto, está tirado en el piso y muestra una cara como entre vanidad y vergüenza ya. Ya está como en una cosa como de, mirá, qué bien que estoy acá. Uy, no estoy tan bien. Hay una parte de él que le está diciendo, uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace ahí tirado? Es increíble. Claro. Agarró un fotógrafo de Dominatri. ¿Y qué? ¿Apu no se va a expresar? ¿Cómo no va a decir nada?
Es interesante porque le queda al lado de la cara... Está bien la foto, le queda al lado de la cara el Canal 5, que es el nombre que va a volver a tener TNU.
Ah, sí. Es muy importante eso. la verdad, yo pensé, porque, ¿qué pasa? Nos lleva a un descubrimiento. Yo pensé que eso de cambiarle el nombre de las cosas y esperar que mejoren, era de izquierda, ¿verdad? Pero ahora me pregunto si eso es un remanente de virus, digamos, no activo, que tiene de izquierda Sotelo, de otra época. Sí. Digamos, si es como su izquierda, claro, interior, ¿entiendes la que habla? O es que es una tara común que tienen las dos veredas políticas como tantas otras taras que comparten, digamos. Uh-huh. Aunque si uno estudia pormenorizadamente el caso, algo que no recomiendo, quizás la diferencia entre la derecha y la izquierda en Uruguay sea que la izquierda le cambia de nombre a las cosas que no funcionan para ver si se arreglan, y al final no. Y la derecha le devuelve un nombre que ya tuvo con el mismo fin y el mismo resultado. No funciona. No. Y ahí está la dicotomía
entre ambas veredas.
Facilista política explicada en un solo caso. Canal 5. Bien. Eso es lo que aprendimos hoy.
Aprendimos. Bueno, nos vamos con una elección. Es una reflexión de Julia Moller con una elección. 11:30, columna deportiva, donde también estará Ricardo, obviamente.
Julia Moller, mitad de tabla en la lista de vacunados. Primero Nero Rada, que le tiene, me parece que tiene el bingo, la lotería de animales de todos los cosos de la población de riesgo.
11:30, chau.
No toquen nada.
En un ratito anunciamos en las redes sociales cuando quede colgada la columna de Facundo Pastor. Si no lo escucharon, temprano de mañana contó en qué está el escándalo de las vacunas contra el COVID en Argentina. La renuncia, en realidad el despido del ministro de Salud, que fue armado como una renuncia, pero sea en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Y más cuando hay esa relación de amistad, se pide que se redacte una renuncia.
La renuncia está sobre el escritorio, sino del presidente. Sí, en este caso me parece que no, pero...
Como los ministros siempre, en la época de Vázquez lo teníamos mucho. Cuando le preguntaban a un ministro, decía, nosotros hemos firmado nuestra renuncia. No necesita más que ejecutarla. Tabaré Vázquez, no sé si en realidad era tan así, estaban todas las renuncias firmadas, pero es una forma de decir el manejo político. El presidente no necesita pedirme la renuncia. Y esto, sí, muchas veces igualmente se dan algunas renuncias ante algunas situaciones. Lo que se da habitualmente en los poderes ejecutivos que funcionan como este, Argentina, Uruguay, con gabinete y demás, es que el mandamás le dice al ministro, te fuiste, ¿no? Ya está. Y de alguna manera redacta una renuncia al ministro.
Bueno, sí, en este escenario, además, para descomprimir la situación política que se había generado, imagínense si Ginés González García se mantenía en el cargo esta semana, lo que sería el Ministerio de Salud en Argentina.
Bueno, la columna Facundo Pastor va a estar en un ratito. Ahora vamos a hablar en minutos con el presidente del Plan Ceibal por esta explosión que tuvo el acceso al Plan Ceibal, a las distintas plataformas que ya estaban en uso desde hacía muchísimo tiempo, muchísimos años, como CREA y Matific, pero claro, nunca habían tenido esta demanda inusitada, altísima, de la pandemia. Después, cuando se volvió a la presencialidad, bajó, y bastante, la demanda. ¿Qué pasará en el 2021? ¿Cómo se prepara el Ceibal sabiendo ya lo que se viene? ¿Conociendo la realidad de lo que pasó en el 2020? No puede saber exactamente la demanda porque tampoco podemos saber hoy en día cuánto va a ser la presencialidad. Mañana vamos a estar con Adriana Aristimuño del CODICEN para ver qué idea tienen en general, pero estaban haciendo mucha evaluación, contacto hasta última hora. Pero sí puede saber el Plan Ceibal qué pasa en pandemia con y sin presencialidad, porque ya tiene una experiencia, algo que el mundo no lo tenía y que ahora lo tiene. Así que entrevista en unos minutos nada más.
No toquen nada.
Asumimos el desafío de una transformación curricular que te permite tomar cursos electivos de más de 35 carreras. Universidad Católica del Uruguay. Crea tu futuro.
Bueno, le pido disculpas a Germán, que dice que tuvo problemas con su novia por nuestro tuit inicial. Se me quemó todo con mi novia. Igual me dice que la dejé como una boluda y ella entendió. Bueno, lamento que haya generado. En realidad, la ironía era muy tonta, pero si la explicás es más tonto todavía. Entonces es como imposible, no pudimos explicar.
Sí, tuvo un viraje sorpresivo de ataque, sí, de literalidad de algunos que entendieron que no era una ironía. O mejor dicho, no entendieron la ironía.
Bueno, puede ser un error nuestro. Le faltaba, ¿cómo decía? Un signo de interrogación.
Sí, yo discrepo igual con eso.
Bueno, no sé.
No me parece que sea ese el cartel de ironía.
No, pero lo podemos poner en la próxima. La forma de explicar nadie a los temas musicales que trae aquí tiene en algún momento esa particularidad de la gente no lo entiende. Pues esto es espantoso, pero lo vamos a escuchar. Esto no me gusta.
Ah, pero ahí no hay ironía. No.
Bueno, esto que vamos a escuchar es lindo.
Es lindo. Estuvo lindo. Y creo que va pasado con... hay un paralelismo psicocósmico, me parece, con la lluvia.
Estuvo Luis Ferreira el otro día aquí, nos anunció que lanzaba tema, disco, su primer trabajo discográfico, digamos, no su primer trabajo, obviamente, pero sí armado todo, compilado, a la antigua, porque al final los artistas necesitan eso también, por más que se vayan lanzando temas en Spotify, en YouTube, yo qué sé, necesitan...
Siguen apostando al formato físico.
Exactamente, sí. Y además del formato físico, que en Spotify también hay un lugar donde está el disco.
Sí, un producto de canciones, sí, que haga un recorrido, que cuente una historia, o que tengan algo en común esas canciones. En este caso sí es el próximo trabajo, el primer trabajo como solista, como decías vos. Este es un adelanto, lo largó, como nos dijo acá en el programa, el día de su cumpleaños, el viernes pasado. Se llama Ofrenda y se puede escuchar ya en Spotify.
Voy a prender el fuego, aterrizar al cielo. Voy a ponerte luces y adornos en el pelo. A colocarte flores que nunca te pusieron. Voy a decirte todo lo que nunca te dijeron. Y ahora que lo sé, ahora que lo sé, ahora que lo sé, que vuelvo. Quiero que lo puedan todos. Amar es su derecho.
Dice una gente que le recuerda a Silvia Pérez Cruz, muy buena y me resulta muy parecido. Catalana, ¿no? Silvia Pérez Cruz, ¿cuál? No.
Googlemos rápido.
Rapidísimo. Parece que era catalana. Otro oyente dice, paralelismo psicocósmico que vos nombraste para tirar este tema de Luz Ferreira, Ofrenda. Explícalo, da un ejemplo. Quiroga la deriva, al final del cuento declina su vida con la caída del sol. Paralelismo psicocósmico. Eduquen, mucho reggaetón, poco libro. Eduquen. Dice...
Bueno, faltó la explicación. Sí, es eso, cuando lo que le pasa al narrador, ya sea en este caso una canción o un cuento, un poema, se combina con lo que está pasando en el ambiente.
Es muy subjetivo también, ¿no? En este caso, más que nada, te tironeaba el tema. Pero bueno...
Es clásico el recurso que te enseñan en literatura del liceo, creo.
¿Encontraste lo de Silvia?
Sí, es de Palafrugell, no es de Cataluña. Es de Girona, por lo que dice acá.
¿Y de Cataluña?
Ah, sí, ay, qué burra que fui. Sí, no sabía que estaba, pensé que estaba por... Ay, claro, qué tarada. Acá no, está bien,
Cataluña, mal yo. Cataluña, para fluir.
Mucha literatura, poca geografía.
Mucha geografía catalana, en este caso. Este tema de Luz Ferreira, lo pueden escuchar en Spotify. La entrevista de Luz Ferreira tiene, aquí en delsol.uy, espectador.com, dos temas en vivo que yo les recomiendo escuchar. Además, vino con el guacho que toca la guitarra, que la rompió también, guacho, porque lo jodían, porque un gurí de 24 años, porque la rompió, y además hicieron eso que se hace en vivo, que se ve tan poco en la pandemia, que es jugar en vivo un poco con el tema, jugar con la interacción entre ambos, que se disfruta tanto cuando uno va a un espectáculo en vivo y que se añora tanto por esta época, pues hay muy poco espectáculo en vivo, así que también les recomiendo esa entrevista.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Se viene el comienzo de clases con la intención de que sea con la mayor presencialidad posible por parte de las autoridades. Está marcado para el 1 de marzo, más allá de que algunas instituciones hayan comenzado un poco antes, el ingreso masivo de estudiantes está marcado para la semana que viene. El plan Ceibal cerró el 2020 con cifras récord de usuarios conectados por día, con datos que duplican en algunos casos a los datos que tenían prepandemia. Ahora vamos a hablar de alguno de ellos con el presidente del plan Ceibal, Leandro Folgar. De este año excepcional, que nadie esperaba, obviamente, pero sobre todo, ¿qué pasa con este otro que estamos transitando ahora, donde sí hay una experiencia previa, donde se sabe, por ejemplo, que el acceso a diferentes plataformas como Crea o Matific tuvieron crecimiento de porcentajes altísimos y una utilización nunca vista? Bueno, ¿cómo se prepara el Ceibal para este nuevo desafío? Leandro Folgar, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias por estos minutos. En un informe que resumen el año 2020, por lo menos en algunos cuadros y en algunos datos en titulares, ustedes marcan tres momentos, ¿no?, en algunos de esos cuadros. Prepandemia, en etapa de no presencialidad, de marzo al 1 de junio, y luego la presencialidad post-aislamiento. Para que la gente entienda de qué hablamos, cuando hablan de conectividad y acceso al login único desde cualquier sitio, ¿de qué están hablando esos usuarios?
Bueno, como ustedes saben, Ceibal tiene un ecosistema de plataformas. Una de ellas es la plataforma Crea. A veces lo que pasa es que hablamos generalizando todas ellas. Pero el login único sería el acceso donde se puede acceder a todas las plataformas que Ceibal pone a disposición y otros recursos adicionales. Entonces, cuando hablamos de login único, es el logueo a todos los servicios de Ceibal.
Bien. Cuando alguien se loguea a ese usuario único, fue lo que se generó esa cantidad, digamos, impresionante para lo que tenían en la previa de la pandemia, ¿no?
Exacto. Sí, en todas las plataformas se generó un salto impresionante. En particular, cuando nosotros marcamos el login único, nosotros lo que tratamos es de ser un poco más abarcativos en esto de que Ceibal ofrece todo un ecosistema de plataformas. Puede ser por
la
nivel...
La biblioteca, puede ser...
Exacto, puede ser por edad o puede ser por requerimiento del docente. Tal vez un usuario usó más la plataforma Crea, otro usó más Matific, otro usó más PAM, otro usó la Biblioteca País, u otro usó los recursos educativos abiertos.
Bien, y hay un momento de pico ahí en la no presencialidad de hasta 345 mil usuarios. ¿Cuál fue el momento de esos de mayor desafío para el plan, ¿no? ¿Siempre pudieron responder a esa demanda imponente que se estaba dando?
Para nosotros, todo el 2020 y 2021 siguen siendo desafiantes, pero el 2020 creo que el punto más duro y más difícil, si se quiere, fue el comienzo y el cierre abrupto de centros educativos. Más que nada porque teníamos que poder garantizar que el vínculo se mantuviera y la estrategia para hacer eso, no había experiencia en ningún otro lugar, hubo que inventarla. Entonces ahí lo que procuramos fue minimizar o aunar en un único mensaje para sostener el vínculo y a partir de ahí construir. Es decir, evitar la interrupción del vínculo en la mayor medida posible y sobre ese vínculo existente reconstruir un nuevo formato de vinculación con estudiantes y docentes. También transformando Ceibal, porque tenía también una lógica de servicio distinta. Allí es donde se produce el salto más grande y donde no teníamos ninguna certeza de si el refuerzo que estábamos digamos, generando en infraestructura, generando en los equipos, iba a tener éxito, pero lo tuvo. Para nosotros es bueno ver que las estrategias implementadas durante 2020 fueron extremadamente exitosas y han recibido tan buena aceptación. Efectivamente, creo que todo el equipo de Ceibal tiene que estar orgulloso y para nosotros ha sido muy, muy grato ver cómo se ha podido dar servicio, brindar ese servicio y a su vez evidenciar cómo ha cambiado el comportamiento de los beneficiarios de Ceibal en todos los servicios que brindamos.
Ajá, ¿en algún momento los desbordó?
Bueno, sí, en varios momentos hubo desbordes en varios aspectos, ¿no? Hubo desborde tal vez en los call center a comienzo del cierre de centros educativos, donde había muchísimos usuarios nuevos que ingresaban por primera vez, que no hacían uso de las plataformas, tanto docentes como estudiantes, y otras organizaciones que también querían beneficiarse del ecosistema de Ceibal, que confluyeron en una alta demanda para poder brindar ese servicio. Sí, hubo un poco de desborde allí, incluso tuvimos alguna caída de la plataforma CREA sobre el comienzo de marzo, primeros días de abril, por un periodo de 2 horas, que obviamente también fue un momento tenso, pero lo cierto es que hemos podido, a partir de ahí, fortalecer muchísimo la infraestructura, fortalecer a nuestros equipos y madurar muchísimo como organización.
¿Hubo diferencias entre los quintiles más pobres y los más ricos? O sea, en esta brecha de acceso, de uso y de calidad de uso, ¿esto lo tienen medido?
Sí, tenemos. Nosotros, una de las buenas cosas del 2020 fue que pudimos elaborar un semáforo de intensidad de uso y de conectividad por nivel socioeconómico de los centros educativos, que es la información que nosotros tenemos disponible, y pasarla a los subsistemas. Y sí, no sorprende, lamentablemente e internacionalmente, esas brechas se ven, hay diferencia de aprovechamiento por quintil. Ahí lo que me parece como muy interesante y muy importante es que tal vez a partir de esta realidad tenemos hacia adelante la oportunidad de ver que, bueno, simplemente tener disponible el servicio no asegura que todos puedan aprovecharlo de la misma manera, y que tenemos algunas cuestiones estructurales que seguir atendiendo para que incluso en los quintiles más bajos puedan aprovechar al máximo las herramientas disponibles. Cosa que a su vez también lo vemos con otros aspectos del sistema educativo formal, ¿no? Que sí, tenemos que seguir trabajando.
No, está claro, esa brecha educativa. O sea, ¿tienen algún porcentaje de esa diferencia que se pueda marcar entre el quintil 1 y el 5? ¿Hay porcentajes que son grandes, llamativos?
Tiene más que ver con lógica de centros o realidades. Uh-huh. En realidad, a ver, desconexión por completo de lo que son las plataformas y acciones. Bueno, nosotros tenemos en el entorno de un 2,6% en primaria, que fue atendido a su vez por primaria, pero es lo que nosotros podemos ver desde lo electrónico, ¿no? Y tal vez un 6% en secundaria.
¿A qué le llaman desconexión por completo, Folgar, exactamente?
Es decir, no tener accesos, no tener nada, más de un acceso por mes, claro, okay, a las plataformas, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, nosotros eso lo podemos visualizar, reportar, y se han tomado acciones diferenciadas, que esas partes, digo, se han elaborado en coordinación con la ANEP, pero bueno, esas acciones diferenciadas también tienen que ver con esta buena noticia de que podemos ir hacia más presencialidad, ¿no? Incluso cuando nosotros constatamos muy temprano, allá por marzo, que había una disparidad incluso en conectividad en centros rurales y demás, fue una muy buena noticia que los centros rurales pudieran ser los primeros en volver, ¿no? Porque eso garantizaba que incluso si no estaban pudiendo aprovechar el formato a distancia de la mejor manera, estaban pudiendo ser acompañados y complementados. Para nosotros lo que es muy importante es la progresión que se fue dando en cuanto a que Ceibal inició con la estrategia de, bueno, Ceibal en casa por una cuestión de aislamiento que se requería. Pasamos a un modelo Ceibal combinado cuando cierto grado de presencialidad se fue haciendo cada vez más posible. Y hoy estamos entrando en la fase de Ceibal integrado al sistema educativo. Y eso también es para nosotros una cuestión histórica que estamos muy contentos de poder estar diseñando en conjunto.
¿Y cómo es esa fase para explicarle a la gente?
Esa fase implica que nosotros con nuestras contrapartes en la ANEP podamos estar reportando en tiempo real cómo se va dando el uso de esas plataformas y a su vez desde la ANEP nos puedan contar cómo están intencionalmente utilizando esas plataformas, cómo pretenden incluir los servicios de Ceibal dentro de la propuesta curricular. Hay una gran reforma sucediendo dentro de la ANEP también, cómo quieren aprovechar de mejor manera cada uno de los servicios y nosotros desde nuestro lado innovar también en función de los objetivos hacia donde quieren llegar los docentes con sus progresiones pedagógicas.
Bien, esta parte del Ceibal integrado arranca ahora con el inicio de los cursos. Este Ceibal que pasó de Ceibal combinado a Ceibal integrado, ¿ya arranca ahora?
Sí, no, es hacia lo que estamos caminando, ¿no? Por ejemplo, desde ya la semana pasada es posible autologuearse dentro de la plataforma CREA, sí. Docentes y estudiantes que lo quieran hacer, a medida que se vaya estabilizando la situación de grupos en cada uno de los subsistemas, cada una de las aulas virtuales estará conformada. A su vez, nosotros ya estamos acompañando, si se quiere, las estrategias que se van a implementar en los centros María Espínola y en los centros experimentales. Estamos trabajando en el seguimiento del documento elaborado por la ANEP, el documento de inicio de clases, todo un plan de conectividad 2020, conectividad 2021, unificado, ¿no? O sea, seguir con la estrategia de ampliar la conectividad en una lógica de que cada vez va a haber más centros educativos abiertos y con la incidencia de que pueda haber nuevos locales que tendremos que tratar de atender en el menor tiempo posible.
Ahora, esto implica desafíos, por ejemplo, en lo que es los docentes. Hay docentes que dominan más que otros la educación virtual. ¿Cómo se va a trabajar en esto que vos estabas diciendo concretamente? ¿Cómo se los va a formar?
Bueno, eso ya viene sucediendo, ¿no? El año pasado, Ceibal, por las capacitaciones de Ceibal, pasaron unos 12.000 docentes en diferentes instancias. Durante la escuela de verano, que fue que culminó el 12 de febrero, hubo una participación altísima de docentes, que sigue hoy, si me permiten. De hecho, a las 11 comienza un nuevo enlace de la Red Global, donde va a estar hablando Bernardo Blechmar. Empieza a las 11 en el canal de YouTube de la Red Global, y después mañana tenemos a Milagros Costabel y con tema inclusión, y pasado mañana a Oed Kedem sobre ciencia activa. Continúan los ciclos de formación durante estos días, a su vez de que sucedió en la escuela de verano con más de 60 talleres e instancias de capacitación. Y el febrero Ceibal para todos los estudiantes que en sus casas quisieran generar actividades adicionales, sumado a todo lo que fue verano Ceibal en centros educativos UTU y CES y de secundaria. O sea que en realidad hubo una gran propuesta durante enero y febrero en la previa del inicio, y a su vez nosotros lo que estamos mirando en lo que tiene que ver con formación es una estrategia de formación permanente que estamos elaborando en conjunción con la ANEP para que también los docentes que están demandando cada vez más formación puedan tenerla disponible en lógica, microcredenciales, capacitaciones para ponerse a tiro en las nuevas habilidades que quieran desarrollar dentro de gran ecosistema de plataformas que tenemos disponible.
Ajá, ¿los docentes han evaluado el trabajo con estas plataformas? ¿Tienen algún reporte?
De la evaluación, de la percepción que tienen los docentes del uso, de su uso, sí. Sí, a ver, nosotros tenemos, de las encuestas, de hecho salió un estudio cualitativo de la incidencia de la percepción y el uso que estaban haciendo los docentes de las diferentes plataformas, que nos ha resultado muy grato ver cómo han podido adoptar más estratégicamente el uso, ¿no? O en la manera en que ellos describen el relato, se nota un usuario mucho más experimentado en el uso de tecnologías a favor de los aprendizajes, ¿no? Entender que tiene varios aspectos, que es adaptable, que se puede utilizar para personalizar los periplos de aprendizaje. Eso habla de que el docente uruguayo, o muchos de los docentes uruguayos, han avanzado muchísimo. Es cierto también que marca ese estudio que todavía hay cierto sector más reticente, o que bueno...
¿Tiene una cantidad ahí... de eso después del año 2020? ¿Saben cuántos docentes se conectaban, yo que sé, en primaria, para decirlo de alguna manera, y cuántos empezaron a conectarse en el 2020? ¿Porcentaje?
Sí, tenemos... Tenemos esa información ahora de memoria por subsistema, no te lo podría decir. De todos modos, tanto en primaria como en secundaria, y útil, los porcentajes de docentes que se conectaron fue altísimo post pandemia, y el salto fue muy grande, ¿no? Había docentes que sí, no utilizaban las herramientas tan profusamente antes de la pandemia, sin duda. Era un porcentaje muy chico de docentes, como se le llama habitualmente dentro del sector tecnológico, los early adopters, digamos, de las tecnologías.
¿Había docentes que no conocían, perdón, la plataforma? ¿Pasó eso? ¿Que el año pasado fue la primera vez que se encontraron?
Sí. La curva de aprendizaje para muchísimos docentes fue a partir de cero, ¿no? Que no conocían la plataforma, que no la usaban, que no la... Y muchos, porque podían no conocerse una plataforma, pero también había docentes que no conocían lo que es una plataforma de gestión del aprendizaje, ¿no? O sea, un LMS, un sistema cualquiera, sea el de Ceibal o sea el de otro servicio.
Y con respecto a los estudiantes, ¿hay posibilidades de medir qué pasa con el aprendizaje? ¿Cómo afecta ese cambio de la presencialidad a este sistema? ¿Lo tienen medido?
Eso es un tema súper interesante, tal vez por mi pasado en la academia, y a su vez súper espinoso, ¿no? En cuanto a que medir aprendizaje siempre es un tema complicado, más que nada por los grupos de control y demás. Pero lo que sí nosotros estamos tratando de buscar es, bueno, proxies en lo que tiene que ver con el tipo de uso que se usa la plataforma y lo que nosotros vemos que normalmente se utiliza más a favor de los aprendizajes. A nosotros nos queda, de todos modos, como una parte en esta nueva integración que pretendemos tener con ANEP, queremos poder ver el fenómeno mucho más sistemáticamente, mucho más integralmente. Nosotros tal vez a veces nos quedamos en una parte más de soporte, de apoyo y de, si se quiere, provisión de capacitación y de acompañamiento en algunos programas específicos, pero tal vez no en la integralidad de lo que es el sistema educativo. Entonces ahí sí hay desafíos adicionales y sería muy bueno, muy oportuno que a partir de este fenómeno, que como ningún otro hemos vivido en la historia de la pandemia, bueno, haya más redes académicas mirando un poco qué sucedió, cuáles fueron los efectos y cómo podemos aprovechar también este nuevo como ímpetu que hay y este nuevo entendimiento de parte de familias, docentes y estudiantes de que la educación es un fenómeno total que hay que poder acompañar desde todos los ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Me quedo con el trabajo integral con ANEP, que has mencionado un par de veces, Folgar, desde allí, del Plan Ceibal, del combinado al integral. Aquí hay un cambio de política de parte del Ceibal, que viene a raíz de la pandemia, pero también a raíz del cambio de gobierno del Ceibal. Todos sabemos, nació casi paralelo a la ANEP, ¿no? Después tuvo estrategias de combinación diversas y muchas, no viene a cuento decir cuántas que funcionaron o no, seguramente lo sepan dentro del Plan Ceibal, pero ahora esto es un cambio, es un viraje hacia la integralidad y trabajar en conjunto con CODICEN.
Sí, absolutamente, es intencional, es una de las líneas fundamentales desde que, me tocó asumir este desafío, y una de las certezas, grandes certezas que tenemos en cuanto a cómo debe avanzar nuestro sistema educativo para que sea eso, Ceibal, una agencia de innovación educativa, el servicio y las políticas públicas que pueda aportar a todo el sistema educativo, un sistema educativo que es mucho más amplio que solo la ANEP, pero a su vez que tiene en la ANEP al actor más potente o más fuerte, si se quiere, de la educación nacional. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental que esa interdependencia entre Ceibal y ANEP sea fundamental, estratégica, sinérgica sin duda, y que esté desde la gestación, digamos, de incluso de las innovaciones, muy coordinada.
Una consulta con respecto a este aumento de la demanda y para saber si, por ejemplo, tuvieron que reformular actividades o cursos con respecto a tiempos, achicarlos o agrandar, digamos, modificar alguna de las cuestiones que se daban. ¿Esto afectó a la forma de dar cursos, la mayor demanda?
Sí. A ver, para ponerlo como en corto, tuvimos que rediseñar absolutamente todo. O sea, nosotros vamos a cumplir ahora el 2 de marzo, un año de rediseñar absolutamente todos nuestros programas para funcionar, e incluso a la interna de la organización para poder funcionar a distancia, ¿no? Entonces, el ecosistema, plataformas, todo lo que tiene que ver con software como un servicio, se modificó para poder atender a una lógica que normalmente se iba, estaba más pensada en una lógica de centros, a pensar en estudiantes más bien en sus hogares, y hacer acuerdos con nuestros proveedores y con las telefónicas en ese sentido. Por otra parte, todo lo que son programas, es decir, no sé cómo decir, jóvenes a programar, o cómo decir, pensamiento computacional, tuvieron que readaptarse para poder funcionar virtualmente. De hecho, la escuela de verano este año fue 100% virtual, esto que contábamos para docentes, mientras que el año anterior había sido presencial y con una fuerte carga de talleres en persona, ¿no? Y así con absolutamente todos los programas. Se iba en inglés, pasó de ser una lógica de clases en tiempo real, por videoconferencia, a tener que los docentes generar videos de clases para que cada uno de los estudiantes lo pudieran consumir a demanda y a su vez pudieran ser acompañados por los docentes en otras instancias asincrónicas. Ceval se tuvo que rediseñar en todos sus aspectos y seguimos en esa lógica permanentemente. De hecho, para nosotros no ha terminado, en ningún momento hemos podido cortar, pero a su vez estamos como muy contentos de ver cómo ha madurado y cómo se ha fortalecido muchísimo esa integración y esa mirada de Ceival como un actor relevante en la educación.
Y esto que vos decís, por ejemplo, de reformular las clases de inglés, ¿genera un riesgo en el aprendizaje o en, por lo menos, en la capacidad que tenía el curso antes, este cambio que decís de achicar los tiempos?
No, a ver, de nuevo, el equipo lo que procuró es, en el contexto, en las condiciones, adaptar el programa para que se pudiera aprovechar mejor en esas condiciones. Ahora nosotros vamos a movernos hacia mayor presencialidad, y eso es una buena noticia. Y nosotros podemos aprovechar lo que aprendimos de concentrar mejor los programas para el aprendizaje, tal vez en aislamiento, para un nuevo formato que además se complementa con toda la interacción de pares y todo el acompañamiento de docentes en lo presencial que antes no podíamos contar. Entonces nosotros tenemos ahora otra nueva oportunidad de mejorar nuevamente, incluso, ¿no? Es decir, bueno, a partir de todo lo que aprendimos y todo lo que pudimos mejorar en ese contexto tan hostil, nosotros ahora tenemos una oportunidad para seguir integrándonos mucho más, si se quiere, estratégicamente y con unas herramientas adicionales.
¿Tienen algún plan concreto para reducir la brecha de la que hablábamos al comienzo?
Sí, hay, bueno, planes focalizados sin duda. Está modalidad de trabajo en donde tenemos una mesa interinstitucional de datos, Entranep, Ceival, el MEC, donde estamos pudiendo monitorear la información, por lo menos de plataformas en tiempo real, y hacer un seguimiento por departamento también de cómo podemos fortalecer o favorecer que el uso de la plataforma sea el más estratégico posible. Sí, hay una estrategia concreta para eso.
Uh-huh. ¿Cuántos chiquilines no se conectaron nunca? Vos decías 2,6%, pero ¿en cantidad de niños?
Y bueno, eso en la matrícula de primaria, si no estoy equivocado...
Son unos 300.000, sí.
Sí, son unos 5.000 estudiantes, ¿no?
Eso en primaria, 6% en educación media.
Sí, que de nuevo, ahí nosotros no estamos contemplando, sabemos que hay otras iniciativas de parte de los subsistemas, y que sucedieron durante la primera etapa de la pandemia como fuerza, ¿no? Otras estrategias para tratar de mantener el contacto. Este año, bueno, tenemos otras posibilidades y eso es bueno.
Bien. ¿Cuántos alumnos tienen hoy máquina del CEBELA? Porque esto de ingresar a las plataformas, a CREA, a Matifico, a la biblioteca, lo pueden hacer de máquina de sus casas, de sus teléfonos inteligentes, en fin. Pero ¿cuántos alumnos hoy tienen máquina del Plan Ceibal?
Y bueno, todos los estudiantes, a los que están mandatados Ceibal a proveerle dispositivo, ¿no? Entonces son todos los estudiantes entre primero de escuela y tercero de liceo.
De la pública.
De la educación pública. Perfecto. Exacto. Y aquellos de públicos de gestión privada que están comprendidos o que han solicitado estar comprendidos, pero ellos tienen que pagar un porcentaje de o sea, tienen que pagar las máquinas.
Bien. Algunas preguntas, muchas vienen de docentes, ¿no? Que han utilizado las plataformas. Es una queja que se reitera, tengo 2-3 veces que se reitera, por Conference, que es una especie de Zoom que está dentro de Ceibal para docentes.
Sí, eso para nosotros, esperemos que pueda seguir mejorando y que esas quejas se puedan disipar o que se vuelva un uso más amigable. Conference es la solución nativa que nosotros integramos dentro de la plataforma CREA para tratar de poder liberar el tráfico en videoconferencia. Es decir, que no consuma datos la videoconferencia de educación. Ajá. Eso tiene dos ventajas. Una es que simplemente desde tu aula virtual como docente tú puedes hacer un clic e iniciar una videollamada con todos tus estudiantes sin tener que embeber un código, un URL o usar otra solución. Y por otra parte, que en acuerdo con Antel, podríamos liberar el tráfico de esa videollamada, cosa que sabemos que consume bastantes datos. Entonces, nosotros queremos promover el uso de esa solución, la hemos integrado a la plataforma CREA y la hemos traído a Uruguay para poder alojarla aquí y de esa manera poder intentar liberar el tráfico para educación, cosa en la que está avanzando fuertemente ANEP, Ceibal y la ANEP.
Bien, todavía no funciona del todo bien, ese es el problema.
¿Cómo?
Que todavía no funciona del todo bien, ese es el problema que dicen los docentes, es eso.
Se corta todo el tiempo. Tú eras que me decías que habías recibido unas críticas.
Sí, tengo varias, te lo pongo acá. Uno se corta todo el tiempo.
Estudiantes, sí. Muchos.
Claro. Sí, puede haber ahí un tema de... Ahora con la implantación en Uruguay, nosotros lo que estamos tratando es de reducir la latencia que puede haber frente a otros servicios que se alojan internacionalmente y que ofrecen un servicio más como estándar de la industria. Bueno, siempre ahí está la dificultad entre lo que cuestan los servicios de mercado y bueno y tener alguna solución también integrada y nativa aquí. Nosotros estamos trabajando en que la solución de conferencia de tanta calidad como las otras que pueden usar docentes, pero ahí también está, ya empieza la preferencia de los usuarios. A mí me pasa hasta con las llamadas, uso 3 o 4 software de videollamadas y tenemos los que tienen tal software de favorito o tal otro software de favorito, no siempre uno te ofrece la experiencia del otro, pero cumple la función, ¿no?
Preguntan si se puede lograr en esto de la integración que manejabas con la ANEP que las calificaciones de la plataforma Ceibal CREA migren automáticamente al portfolio docente, al sitio oficial de calificaciones de ANEP.
Bueno, eso es una integración en la que estamos trabajando en varias integraciones de sistemas del software. La interoperabilidad en tecnología siempre es un desafío. Nosotros tenemos 3 iniciativas concretas para tratar de seguir fomentando la interoperabilidad de sistemas. En definitiva, eso, captar datos de un sistema y aprovecharlo en el otro. Sería para nosotros un buen logro lograr esa integración. Tenemos que ver eso, cómo es la arquitectura de todos los sistemas que hoy existen en la ANEP, los que tiene disponibles Ceibal y cómo los vamos a usar estratégicamente. Ese es el proceso en el que estamos hoy, en tratar de trazar la arquitectura de sistemas.
Bien, preguntan padres de primero de escuela y de primero de liceo también. 2 cosas, una, si en primero de escuela tienen previstas las fechas para entrega de las máquinas, y en primero de liceo si son tablet y también si las renuevan las máquinas a los que pasaron a primero de liceo.
Bien, sí, nosotros tenemos el cronograma de entregas. El cronograma de entregas se va a parecer mucho a lo que fue en 2020. Estamos, obviamente, bueno, tratando de maximizar la capacidad de entrega en el menor tiempo posible y ahí elaborando un plan focalizado con la ANEP, en donde vamos monitoreando en tiempo real cómo está la situación sanitaria en cada departamento para priorizar la entrega en aquellos departamentos que estén con situación sanitaria más comprometida, que serían los que estarían más cerca de, en un eventual crecimiento descontrolado, necesitar de esa de esos dispositivos para mantener la enseñanza a distancia. Entonces,
¿eso cuánto puede demorar la entrega en primero de escuela, digamos, de acá a abril, de acá a cuándo?
La intención es poder, sí, la intención es que para abril estén ya los dispositivos de primero de escuela entregados, sin duda. Y luego los de primero de liceo, los recambios. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva, en tercero de escuela y en primero de liceo los son recambios y al menos ya cuentan con algún dispositivo por si hay algún atraso.
O sea que estudiantes comenzarán las clases, algunos, sin dispositivos.
Sí, eso es habitual, ¿no? Los estudiantes de primero y segundo de escuela comienzan sin dispositivos y el uso de los dispositivos para estudiantes de primero y segundo de escuela es, o la entrega de dispositivos para estudiantes de primero y segundo de escuela es para empezar a aprender a utilizar un dispositivo, aprender a utilizar la conectividad y
claro,
demás.
Lo que pasa es que en este comienzo de pandemia, en este contexto, perdón, de pandemia, eso podría dificultar, ¿no?
Sí, a ver, pero teniendo en cuenta de que vamos a movernos hacia más presencialidad, o sea, en realidad el cronograma de entregas va a funcionar con normalidad, se va a entregar como se entrega habitualmente, ya están los dispositivos, se va a dar prioridad. Este año lo que tenemos es la diferencia de que se puede priorizar por situación sanitaria y no necesariamente por, por departamento como se hacía antes, simplemente por orden de llegada.
Leandro Folgar, presidente del Plan Ceibal, gracias por estos minutos. Seguiremos conversando en el año para ver qué depara el año, qué demanda el año al Plan Ceibal y cómo pueden responder desde allí. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.
No toquen nada.
Bien, escriben sobre todo docentes, ¿no? Que son los que tienen más preocupaciones con algunos usos, con algunos gastos por el uso de datos, obviamente que se dieron el año pasado. Algunos pueden solucionarlo en su institución educativa, otros se complican más, otros usan más horas porque quieren realizar un mejor trabajo. Está lo de conferences, Zoom, que para llamarlo de alguna manera, ¿no? Zoom es una marca en realidad, no es un Zoom, ¿no? Es una sala virtual de video virtual. Pero bueno, nos quedamos con Zoom porque arrancó así, con fuerza el Zoom. Ahora hay un montón de aplicaciones que proponen lo que propone Zoom. Lo que pasa es que Zoom te come datos y la idea de esto, que decían desde Crea, es que no coma datos, ¿no? Y lo otro son, bueno, el pedido de máquinas, claro, como decía Tania, hay una diferencia con respecto a otros años y es que muchos pueden tener, van a tener presencialidad que no va a ser plena.
Claro.
Decenas de miles de estudiantes, entonces van a ir algunos días a su casa y en esos días ese dispositivo, que cuando va 5 días a la semana, 4 horas por semana, se empieza a utilizar de a poco, capaz se empieza a utilizar de golpe para algunos niños, pero van a tener que esperar durante todo el mes de marzo algunos niños en un plan que dice Folgar está armado y se va a desarrollar tal cual estaba previsto, pero que va a tener este delay y que te va a tener también lo otro, que es que irán más rápido a aquellos departamentos donde vean, yo supongo, el índice de Harvard, ¿no? Porque es lo que está manejando el gobierno desde ANEP para las consideraciones. No es lo que dijo el GACH últimamente, pero sí es lo que está manejando en el plan de ANEP 2021, Harvard.
Claro, también quedó del año pasado eso, ¿no? Hay que ver si se logra actualizar o si tiene alguna nueva recomendación. El GACH en su último informe lo dejó de costado, pero es cierto que cuando vino el último informe específicamente de educación del GACH en noviembre del año pasado y luego la conferencia de ANEP, tomaban en esos informes el índice de Harvard. En este último, que es general sobre el sistema sanitario y sobre la evolución de la pandemia en Uruguay, dejaron de lado el índice de Harvard y tomaron otros indicadores que son globales o generales, que tienen otro tipo de situaciones a tener en cuenta, no solamente lo que está pasando con los casos y la pandemia.
Sí, el plan de inicio de clases, de todas formas, toma el índice de Harvard, ¿no?
Claro, que por eso decía que quedó con lo del año pasado,
cuando se hizo esa conferencia del GACH y después la conferencia de ANEP, y se ve que trabajaron sobre ese indicador y no tuvo una actualización.
Sí, Folgar decía priorización sanitaria, pero no dejaba, no decía por dónde no iba a ser esa priorización ni qué índices iba a tomar.
Acá habla en el artículo 7 del protocolo para inicio de clases, señala como mínimo 1 metro en los centros educativos ubicados en departamentos identificados por el SINAI con los colores verde y amarillo conforme al índice de Harvard. Claro. En el caso de departamentos identificados en el marco de dicho índice, con los colores naranja y rojo, el distanciamiento permanente en los salones de clases será como mínimo 1.5 metros. Es un cambio que también van a tener que manejar cada centro educativo a medida que cambia el índice, que a veces cambia en una tarde y vuelve para atrás a la otra tarde.
Claro, y si entonces, no se puede cumplir, sí. ¿Qué se hace? ¿Se va a la virtualidad? Ahí hay que ver, y por eso era esto de qué pasa con los dispositivos, con los chiquilines que no tienen aún el dispositivo, si esto cambia de color. Bueno, habrá que ver ahí cómo.
Sí, a mí me parece más difícil, ¿no? Que el dispositivo. A mí me parece más difícil la logística. No puedes ir un día al metro y medio, otro día al metro, en un centro educativo. Una cosa que te cambie todo un mes naranja y todo un mes. Pero no cambia así, dice Jara, porque es caprichoso, es con los números.
Exactamente, y esto tiene que ver con otra cosa, que es la gestión del riesgo. No solo de lo que pasa con la pandemia, sino de la gestión también del riesgo educativo.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Todo lo que dejo detrás, ¿a dónde va? ¿A dónde van mis sueños? Lo que un día quise olvidar, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién podrá saberlo? Todos los que pasan por mí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No hay nadie. Lo que un día quise decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Mi miedo, ¿quién podrá saberlo? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales. Tenemos tanta historia, tantas ganas y el amor que es inmortal. Golondrina pasó por mí. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Los pájaros, tu mirada quiere callar. ¿A dónde va? ¿A dónde van tus ojos? ¿Quién podrá saberlo? Tú y yo tenemos tanta suerte, tanto tiempo, tantos sueños inmortales.
Quizás muchos hayan reconocido a la bastante inconfundible Julieta Venegas aquí, pero ella está haciendo una colaboración en esta canción. Ajá. Está junto a Dom La Nena, probablemente...
¿Dom?
Dom La Nena, su nombre artístico, obviamente. Es una violonchelista brasileña que estuvo acompañando a otros músicos como violonchelista, pero después se cansó y decidió... Se cansó, no sé, pero decidió sacar su propia música, sus propios discos. Contó por alguna entrevista que tuvo que aprender a cantar, o a, bueno, animarse a cantar. Y, bueno, empezó a sacar discos y ahora está largó este tema solito que se llama ¿Quién podrá saberlo? Con la colaboración de Julieta Venegas.
No toquen nada.
Costó, hubo recuentos, sigue habiendo protestas y reclamos, pero Ecuador tiene oficial los dos candidatos que van a la segunda vuelta el 11 de abril.
Sí, oficial, que quizás no significa definitivo, habrá que ver qué pasa con los recursos, pero el hecho es que hace pocas horas Ecuador oficializó en una resolución formal el resultado de la primera vuelta de las elecciones. Y dentro de menos de 2 meses, el candidato correísta, que salió primero, y el representante de la derecha con fuerte peso en Guayaquil, se verán las caras en la segunda vuelta. Por su parte, Yacu Pérez, el candidato indigenista de Pachacutic, que quedó tercero, está denunciando fraude irregularidades en el escrutinio y está liderando movilizaciones de protesta contra el proceso electoral. Son movilizaciones que están recorriendo parte del país que se prevé que mañana lleguen a Quito. Lo que tenemos en realidad es que Andrés Arauz, el candidato del correísmo, en el resultado oficializado ayer, ganó la primera vuelta con el 32,72% de los votos y en segundo lugar entró Guillermo Lasso con 19,74%. Esto es una diferencia de poquito más de tres décimas y media, por encima de Jacu Pérez, que tuvo 19,39%.
Claro, porque no me habías dicho 19,39%. Yo decía una diferencia de tres décimas. No, con 32,72% hay una diferencia considerable.
Sí, ahí sí, de 13 puntos. Es una diferencia de más de 10 puntos que no le da la primera vuelta, la victoria en primera vuelta a Arauz, porque en Ecuador está la regla de que hay que alcanzar el 40% y más de 10 de ventaja sobre el segundo. Es una de las formas de ganar en primera vuelta, además de superar el 50%. La diferencia pequeña está ahí, es donde estuvo centrada la atención desde que comenzó el escrutinio entre el Lasso y Pérez, porque recuerden, estuvo al frente Pérez durante los primeros momentos en que se consolidaron los datos del escrutinio, pero después se dio vuelta y Lasso terminó siendo entonces el que hasta ahora, y por lo que ha definido el Consejo Nacional Electoral, va a ir a la segunda vuelta contra Arauz, que es un economista de izquierda, como decíamos, con el respaldo del expresidente Rafael Correa. Lasso es un ex banquero, representante de la derecha ecuatoriana. La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril. Esto es un tiempo bastante importante que hay de 2 meses entre la primera vuelta, que fue hace una semana, y la segunda vuelta, que será el 11 de abril. Jacu Pérez, para terminar con un apunte, es un abogado ambientalista de 51 años, sostiene que existió fraude de la derecha que lo marginó del balotaje después de ser desplazado por Lasso del segundo lugar del escrutinio preliminar. Esto lo ha denunciado ante el Consejo Nacional Electoral, ha exigido un recuento de votos que finalmente no se concretó, y bueno, todavía está previsto porque a partir de que se oficializaron los datos, se abre una fase de impugnaciones y está previsto que allí Jacu Pérez se presente por esa vía, además de las protestas públicas que está liderando, para tratar de impugnar los resultados de la primera vuelta.
Es interesante, y hablaremos en estos próximos días con un especialista, un politólogo ecuatoriano, para tratar de entender el panorama, porque uno tiende a lo lineal y fácil, ¿no? Y Arauz, de izquierda, economista como Rafael Correa, volcado a la izquierda, y el ambientalista Pérez, Jacu Pérez, lo acompañarán todo. Bueno, en primera instancia no, porque han tenido enfrentamientos feroces con el correísmo, pero ahora también tiene enfrentamientos feroces porque dice que la derecha le robó el gobierno. O sea, ¿con quién van los de Jacu Pérez? Más allá de con quién diga que va Jacu Pérez, que por ahora está metido en reclamar la primera vuelta, más que en eso. Pero es interesante, porque la tendencia a sacar esto fácil es difícil para Ecuador, ¿no?
Sí, es realmente una de las incógnitas interesantes. ¿Qué es lo que va a pasar con Jacu Pérez en principio? Y después, ¿qué va a pasar con los votantes de Jacu Pérez? Porque no es mecánico que él diga voten a tal, y si es que lo dice, y que eso pase. Entonces hay internantes que le ponen incertidumbre a este escenario que puede ser de regreso del correísmo al gobierno en un proceso similar, muy diferente, ¿no? Pero bueno, que se podría inscribir dentro de la tendencia de lo que pasó en Bolivia, ¿no? La salida del MAS del gobierno y el retorno, el del MAS muy rápidamente, y obviamente insisto que no es totalmente comparable. Pero pensando en los liderazgos del comienzo del siglo XXI en Sudamérica y cómo muchos de ellos cayeron, bueno, el correísmo está en este caso allí peleando por tratar de volver al gobierno de Ecuador.
Sí, en este caso Lenín Moreno también era un delfín de Correa, ¿no?
Sí.
Se da esa circunstancia particular, pero después fuertemente enfrentado. Correa está perseguido por la justicia de causas judiciales, hay todo un tema con las impugnaciones y el regreso de Correa a Ecuador también si gana Arauz la segunda vuelta. Es bien complejito e interesante el panorama allí.
Sí, Correa ha dicho como que no, que va a seguir viviendo en Bruselas, cerca de Sebas Fleitas, donde está instalado el expresidente ecuatoriano.
Ahí se van los ecuatorianos cuando huyen.
Sí. Es un refugio de economistas, parece Lovaina. Uh-huh. Habrá que ver, son muchas dudas realmente que están planteadas en ese escenario, y hay tiempo. Esto es recién el 11 de abril que van a ir a las urnas. Antes se tienen que terminar de despejar las dudas respecto al proceso electoral y al escrutinio en primera vuelta.
No toquen nada.
Ya venimos para contarles de un caso judicial, otra derrota de Uber en los tribunales, en este caso en el Reino Unido. ¿Por qué digo otra? Porque hubo varias en el mundo, pero aquí tenemos una muy presente, que es en Uruguay. Uber perdió en los tribunales, Bárbara Muraciole lo analizó en una columna de opinión aquí. Y ahora, en unos minutos, les vamos a contar un caso en el Reino Unido. ¿Se podría decir que el de Uruguay es un leading case incomprendido?
Bueno, podría ser.
No, si no nos citan.
No nos citan, no lo toman en cuenta, pero si uno va a las características de cómo se resolvió este caso, es muy parecido a lo que pasó en la justicia laboral uruguaya.
Hay otros casos en el mundo, pero es cierto que se vienen dando de forma parecida. Ahora lo contamos, que son trabajadores de Uber que dicen, hey, somos trabajadores dependientes de una empresa, y Uber que dice no.
Y también más o menos, no recuerdo ahora la fecha en la que se inició en Uruguay, pero este se inició en 2016. Este es el resultado final que llega al Tribunal Supremo de Reino Unido, pero se inició en 2016.
Bien, ahora repasamos brevemente lo de Uruguay, pues ya lo contábamos. Bárbara hizo una columna que la podemos también linkear para que la tengan allí, y les contamos qué pasó en el Reino Unido.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En un ratito, en minutos, nada más comienza aquí la columna deportiva. Ya está el canciller pronto. ¿Qué tiene para mostrar el canciller hoy? ¿Tenés idea, Emiliano?
Ropa ajustada.
No.
Para mí tiene eso para mostrar.
No, pero el canciller le dice Darwin porque viene a representar a los jugadores uruguayos en el exterior y a defenderlos
no
en ESPN.
No, creo que se está cayendo el Atlético de Madrid. No sé cómo se ve el fin de semana, pero perdió, me parece.
Perdió 2-0.
Suárez 3. Uruguay 3. Es lo que se está jugando.
Pero eso
hoy.
No es del canciller. El canciller es el que. Nada. Uruguayos en el exterior, nada. ¿Qué esperan? Uruguay 13 juega hoy. Está Wanderers, Peñarol, Torque ahí para definir. Bueno, nos va a decir quién es el Uruguay 3 de la Libertadores en la columna deportiva. Ya lo tiene diversas fuentes que le llegan a sus diversas plataformas y teléfonos inteligentes que están en este momento prendidos y recibiendo todos información.
Mira el teléfono y hace caras.
No toquen nada.
En Reino Unido, el máximo tribunal de justicia, el Tribunal Supremo, consideró que los trabajadores de Uber están en una relación de dependencia con la empresa. Este es un fallo que tiene similitudes a uno que se dio en Uruguay, donde la justicia laboral le dio la razón a un chofer, un caso que fue analizado aquí en una columna de opinión por Bárbara Muraciole, colaboradora del programa y docente de la Universidad de la República.
Hay una nota del País de Madrid que repasa lo que sucedió en Reino Unido, y este fin de semana lo que se plantea es que este tribunal se basó en un principio básico de la ley que regula los derechos de los trabajadores para resolver el caso. ¿Qué dice el fallo? El propósito general de la ley invocado por los demandantes no ofrece dudas. Se trata de proteger a los trabajadores vulnerables de la posibilidad de que se les pague muy poco por la tarea que realizan, que se les exija trabajar un número excesivo de horas o que se hallen sujetos a cualquier tipo de tratamiento injusto, como sufrir represalias por denunciar anónimamente su situación. Recordemos que aquí en Uruguay, brevemente, el chofer que hizo la denuncia, que terminó la demanda laboral, primero Uber, el argumento que planteó era que se tenía que resolver en un arbitraje internacional, arbitraje como los que ha estado sometido el Estado uruguayo, un arbitraje de ese tipo que claramente no podía costear un trabajador de Uber que se enfrentaba a la empresa. En este caso se plantea eso. Este caso comenzó en 2016.
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña, por parte de dos conductores de Uber, el señor Aslam y el señor Farrar. Así están marcados en la sentencia. Y luego se sumaron 30 trabajadores a este reclamo, que comenzó en 2016, cuando había 40.000 conductores en Reino Unido de Uber y 30.000 estaban en Londres. Y hoy esas cifras están en 60.000 conductores en Reino Unido y 40.000 están en Londres. Uber argumentó en este conflicto judicial que
como compañía solo se limita a proporcionar un servicio tecnológico, que es el uso de esta aplicación. Es el mismo argumento o parecido que lo que hizo aquí en Uruguay.
Sí, sí, viene desde Estados Unidos, desde su casa madre, ese argumento es el que emplean en cada uno de los juicios, intentando que le vaya bien o llevarlo a arbitraje internacional. Aquí, en este caso, con un chofer que fue contra Uber, la justicia decidió a favor del chofer.
Sí, en Uruguay, ¿qué pasó? Bueno, la justicia decidió que el reclamo del trabajador de Uber, que fue a la justicia laboral contra la empresa, tenía argumentos sólidos. Por ejemplo, que su relación laboral era de carácter subordinado y que no había una relación de contrato comercial como argumentaba la empresa Uber. Fue un proceso laboral ordinario que se inició con el reclamo de este chofer, que recibió una sentencia favorable en primera instancia, que Uber apeló y que luego se confirmó a partir de la sentencia definitiva de un tribunal de apelaciones. Las diferencias planteadas en este caso de fondo, no lo que comentábamos al principio, que era lo del arbitraje que se tenía que resolver primero, el tema de fondo eran las condiciones de realización del trabajo y la titularidad del dominio o el poder sobre esas condiciones del trabajo. Aquí, Bárbara Muraciole, abogada especializada en tecnologías de la información, nos explicó cuáles fueron las claves de resolución de este caso.
El tribunal le dice, es cierto que ustedes proporcionan tecnología y es cierto que ustedes toman a su cargo el costo del uso de esa tecnología, pero ustedes usan la tecnología para conectar oferta y demanda, gobiernan la tecnología para prestar un servicio a su vez, que es un servicio de transporte de pasajeros. Lo único que hace el chofer es cumplir con ese pedazo, con ese tramo. Toda la organización del proceso está en manos de Uber, incluso la fijación de la tarifa. Y algo interesantísimo de la sentencia, que a mí también me sorprendió, es que Uber no pudo demostrar cómo fija las tarifas, las famosas tarifas dinámicas. Habló todo el tiempo de un algoritmo, pero el tribunal, en realidad es un momento gracioso, porque el tribunal dice el algoritmo parecía un espectro, porque en realidad el único que lo veía era Uber, todos hablaban del algoritmo, de cómo se fijaba la tarifa. ¿A qué voy con esto? Que todo eso queda en manos de Uber. La fijación de la tarifa es desconocida, incluso, tampoco yo lo sabía, para el chofer, al momento que acepta el viaje. No tiene claro cuánto va a cobrar por ese viaje.
No toquen nada.
Bien, fallo favorable al trabajador aquí en Uruguay, como ha pasado con este grupo de trabajadores ahora en el Reino Unido, que le han ganado a Uber esta confirmación de relación de dependencia de la empresa, ¿no? Como trabajadores dependientes, que tiene que ver con todos los derechos laborales, que eso repercute en los reclamos, ¿no?
Claro, acá tuvo que pagar Uber todos los derechos de rubros laborales con intereses y con reajustes para hacer efectivo ese pago. Y además, lo que planteó el Tribunal Laboral aquí en Uruguay es que mientras se mantenga este tipo de relación, es el vínculo que se tiene que mantener con los trabajadores. O sea, mientras no haya un cambio en las condiciones de trabajo, y poco importa, dijo el tribunal aquí en Uruguay, cómo se presenta Uber públicamente. Si se presenta como una empresa de tecnología, si se presenta como una empresa de transporte, eso no importa. Lo que sí queda claro es que los choferes tienen muy poca incidencia en las condiciones en las que se presta el servicio.
Venimos con la columna deportiva aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Y es así, aquí comienza la deportiva. Está Darwin para comandar este prestigioso espacio de la Radiotelefonía Nacional.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Yo para mí! ¡Que es el programa de deporte! Y que conociendo a quien les habla, está en el éter, comandando esta audición, que ya le da la bienvenida a la otra audición hermana del paralelo 38, que está en este mismo momento para salir al aire en los estudios del hijo de Carlitos Muñoz, y el otro lugar enclaustrado, encerrado entre cuatro paredes, adentro de un ultra freezer que la ciudad los compramos al pedo, está Ricky Leiva. ¿De quién ya le digo y qué tal? ¡Ricky, hijo de Carlos!
No puedo. Me condicionó toda la columna. Ahora me imagino a Ricky dentro de un ultrafreezer.
Todo el tiempo voy a estar pensando
en
eso.
Por favor, métanme en un ultrafreezer.
Sí, frappé, señor. Lo tenemos, frappé. Es el ultrafreezer que sirve mucho. También por eso lo mencionamos, ¿no? Y también, bueno, es el nombre del programa de Lionel.
Sí.
Que el ultrafreezer se llama el programa de Lionel. Porque sirve mucho para el chiste pelotudo del fútbol, de ¿en qué usamos el ultrafreezer? Vamos a poner a todos los hinchas de rellene con el cuadro rival, ¿verdad? Ahí, ole. Ese es el recién salidito del ultrafreezer.
Igual está muy de moda para los jugadores de elite meterse en
cámaras hiperbáricas.
Exacto,
señores,
que hace frío, pero de verdad están ahí un par de minutos y recuperan.
Sí, sí. Claro, LeBron James tiene una. Tiene una en su propio jet, señor.
Sí,
tiene
Cristiano una, también.
Cristiano es uno de esos.
Te metes en un lugar ultra frío y te
bueno,
recupera
ayer,
el regenerativo.
Bueno, ayer Suárez.
Está bueno porque para el futbolista uruguayo de élite puede entrar él y las putas. Sí, no, amigos, mucho más espacio porque la cámara hiperbárica es para uno solo, ¿verdad? Y ahora puede entrar, no tiene por qué ser con prostitutas, pueden ser con otros compañeros a matear, ¿verdad? Ronda de mate adentro del ultrafreezer, amigos, para recuperar, para regenerar los tejidos celulares, ¿verdad? A mayor velocidad.
Eso que hacían, tiene que ver, perdón la burrada, capaz que con las piscinas que se metían con hielo hasta...
Claro. Eso para que no
esto,
te duela.
Esto lo de ayer de Darwin, de Suárez.
Ah, en esa
metiéndose
cámara,
en,
me está mostrando
en
una
foto,
no sabía
Suárez,
esto.
Sí, exacto, Suárez, sí. Bueno, sí. Va a poder matear, se va a poder meter Suárez con el termo y el mate. Hay espacio hasta para el pelado Cáceres en el ultrafreezer. Ya se lo está tratando de vender salinas al complejo celeste, ¿verdad? Al complejo celeste, para que no sirven para nada, porque al final no necesitábamos el ultrafreezer, nos hicieron comprar el ultrafreezer. Pfizer, hijos de puta, el primo del de Pfizer tenía un coso ultrafreezer, un clavo de 200 ultrafreezer, y salieron con que llega a menos 50 grados. Dale, meteme los primeros 3 meses.
Yo lo iba a criticar porque no tenía nada que ver con el deporte, pero me acabo de enterrar toda la crioterapia, todo, no tenía ni idea.
No, tiene mucho que ver con el deporte, señores, sí, sí. Último. Sí, sí. Ese es lo último, el ultrafreezer es lo último, el Lionel lo trae y además pueden hacer los chistes para su equipo rival, ¿verdad?
Que también le hace al folclore del fútbol uruguayo.
Se está perdiendo porque no es lo mismo hacer por Zoom chistes al compañero de oficina que ir ahí y decir ¿cómo se cagaron? Juan Ramón, los empató de vuelta. Ese tipo de cosas que le agregan a la vida. Hemos perdido todas las experiencias de vida que nos hacían felices, amigos. Así es como estamos encarando en este momento la humanidad en su existencia. Bueno,
tengo dos noticias, Darwin.
Opa, sí, arranca.
Dos noticias.
¿Qué?
Tremendo.
No lo puedo.
No estábamos acostumbrados.
No, déjenlo para el programa de Fabregat. Que viene después que las noticias, yo no sé cómo reaccionar con las noticias, me agarra mal parado encima de las noticias. Dígame, dígalo.
La primera, Torque descartó ser Uruguay 3.
¡No! ¿Cómo, Torque? Pero ya se te
más
llenó
que Torque
el...
City, ¿no? Porque...
se te llenó el culo de jeques. Torque, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Se te llenó el culo de jeques árabes. ¿Cómo puede? No quiere ser Uruguay 3, no. Nadie quiere ser Uruguay 3.
Acabo de hablar con Pedro Bordaberry, que es el responsable del Montevideo City Torque acá, del grupo City. Me descartó que City Torque tome el Uruguay 3. Y acabo de hablar con el presidente de Wanderers, que es la principal opción. Y al mediodía definen, pero todo hace indicar que Wander va a decir que sí, va a ser el Uruguay 3.
Wander sería el Uruguay, y Peñarol no quiso agarrar.
No, Peñarol lo anunció Rulio, ni bien terminó el partido del sábado.
Agarra el Uruguay 3, Julio, agarra el Uruguay 3. No, agarra el Uruguay 3.
City Torque hoy está segundo en la anual y peleando por el clausura. Por tanto, entiende que los objetivos deportivos los pueden llevar a la Libertadores o, en el peor de los casos, jugar Sudamericana, que para el proyecto deportivo
que, claro,
no le cambia nada.
Le ponen un tic al proyecto. Bueno, no es la misma vitrina igual, ¿no? Para los jugadores que le compran a los grandes. una sudamericana que una Copa Libertadores, pero le ponen desde allá, le dicen que está bien, digamos, lo del grupo.
Exacto.
City le dicen está bien, es americana. Wonders,
y Wonders es el.
Se le llenó el culo de papiritos, tendría que hacer Darwin.
Ay, bien, Lionel.
No fui yo. No fui yo. Fue un oyente. Fue Miguel, un oyente. Fue un oyente, no era yo.
Ah, retiro lo dicho. ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Sí, Darwin.
Ah.
¿Qué pasó?
No, cada tanto me gusta escuchar su voz. Porque no sabemos cómo va evolucionando, ¿verdad?
Pero no, mira, pues, de un minuto a otro, ¿cómo
sí,
va?
Sí, y es así. El cobicho es así, amigos. Ricardo se está, para los que no saben, Darwin, se está debatiendo entre la vida y la muerte asintomática.
Los cuadros
ese
uruguayos
es,
parece
el momento
que,
de Ricardo.
Y bueno, a propósito de los dos, de Ricardo y lo cosas que hablaba Diego, los cuadros uruguayos parece que prefieren el COVID antes que el Uruguay 3, Darwin.
Es increíble, todo antes que el Uruguay 3. Aparece que ahora se transformó. ¿Cómo son las cosas, no? Uruguay 3 se transformó en una mala palabra. Uruguay 3 es lo que nadie quiere. Uruguay 3 es la peluca de Maglione. Está en Mercado Libre hace 6 años y nadie la compra. ¿Y por qué, señor? ¿Por qué todos se resisten a hacer el Uruguay 3?
Mala palabra es hambre, mala palabra es Uruguay 3.
Mala palabra es Uruguay 3. Parece que sos perdedor si agarras Uruguay 3. Me parece que es porque tienen que ir a La Paz y nadie quiere ir a La Paz a jugar.
Bueno, esa es una buena apreciación la que hace Darwin. De hecho, cuando Liverpool tomó el cupo Uruguay 4, que a propósito...
Ah, prefirió Uruguay 4. ¿Sí? Porque como el otro día le tuve tratando de explicar a mi suegro y no entendí nada a mí mismo cuando le explicaba a mi suegro. Es que toda la semana te dicen, ¿querés agarrar Uruguay 3? No, último llamado, ¿eh?
Tiene que ser 10 días antes de la presentación de la lista de buena fe.
Ah, hay un solo cierre. Claro. No es que... Toda la semana, yo pensé que no. En febrero cada semana le ofrecían a alguien el lugar en el que estaba. ¿Querés agarrar
4?
Ahora? Si no agarras ahora, capaz que dentro de 2 semanas no estás en Uruguay 3 y no te toca Uruguay 3 y no agarras Uruguay 3.
No, Uruguay 4 es Liverpool, que a propósito debuta mañana.
Porque
contra
la
Universidad Católica de Ecuador. El partido lo va a televisar ESPN.
¿Y por qué se cerró Uruguay 4 y no se cerró Uruguay 3?
Porque
señor?
Uruguay 3 debuta.
Las cosas,
no,
señor.
Porque Uruguay 3 debuta bastante más adelante en el tiempo. Es decir, hoy tienen que definir Uruguay 3
en
para.
En 10 días debuta.
En 10 días. Se presenta
a la lista
buena
la
fe,
lista,
se debuta 3, 4 o 5 días después. Por eso se definió el 7 de febrero el Uruguay 4.
Y aquello de la foto, eso que le sacaron una foto a la tabla
ahí.
Y de ahí te ofrecían.
Claro, acá están haciendo
le sacaron
eso
la primera foto. Fue la que tomó Liverpool el Uruguay 4.
Y si Liverpool decía que no, esperábamos una semana más para que quedara otro en
no,
esa...
No, alguien
tenía que
seguía
agarrar.
Bajando. De hecho, si Wanderers no acepta, la oferta irá para River, que es el que aparece en el lugar más cercano.
Y si no, Danubio. ¿Por qué no, se juega Danubio esta revancha con las copas internacionales, amigo?
No tiene chance.
Me parece que es momento de darle a Danubio esa revancha con las copas internacionales. Me parece que es momento de decirle si no quiere ser Uruguay 3 a Danubio, ¿sí?
No, Danubio no. Tendría otros problemas un poco más importantes que fijarse si...
Está muy traumatizado.
Bueno, así que
todavía
Wander se agarraría Uruguay 3 y Peñarol todo jugadito a Uruguay 2, ¿es así?
Exacto.
Vale.
Para hacer Uruguay 2, ¿qué tiene que hacer Peñarol, amigo?
Peñarol tiene que o ganar el clausura...
O salir segundo en anual.
No, si Peñarol no gana el clausura...
Ya está fuera de Uruguay 3.
Exacto, porque va...
¿No tiene Libertadores?
Peñarol, el que va a la Libertadores como Uruguay... Uno es el campeón uruguayo y el otro es el campeón de anual.
Que puede ser nacional dos veces.
Exacto. Entonces ahí iría el...
Ah, y va con los dos equipos nacionales. Va con Nacional y va con Rentistas. Rentistas son, no era el otro nacional. No era una subsidiaria.
Muchos exjugadores.
Señor. Claro, exactamente. Van ahí.
¿Quién
van,
puede ser
dos?
Uruguay 2 entonces?
Ah, bueno, Peñarol está peleando por ser Uruguay 2. Y ahí ir, si Nacional gana el uruguayo y además gana el anual,
como no, si Peñarol gana la clausura, se va a creer que puede ganar el uruguayo. Le van a caer, hijo de Carly, le quiero decir.
¿Cómo?
Porque le van a caer, porque usted está dando por sentado que Nacional va a ganar el uruguayo y si Peñarol gana la clausura, se va a creer que puede ganar el uruguayo.
Y sí.
Pero incluso si Liverpool gana el clausura y Peñarol termina segundo y Nacional gana el uruguayo, ahí Peñarol iría como Uruguay 2.
Claro, porque Liverpool se agarró el 4.
Exacto.
Eso es lo que le facilita a Peñarol, puede estar hasta el 6.
¡Ah! no, es Kasparov. Uy, no. Al final, señor, es impresionante la jugada que está haciendo. ¿Y cómo? ¿Y se puede apostar en contra de esto? ¿Se puede ir en short selling? ¿Se puede apostar en corto en contra de esto, señor? ¿Los cosas de inversión, los fondos de inversión pueden apostar en contra de Rubio? Porque yo quiero apostar, ¿eh?
Es
yo
corto,
quiero comprar
además,
acciones,
esto, claro.
Quiero comprar acciones de Uruguay 3, porque me parece que hoy salen baratísimas y dentro de 2-3 semanas, Uruguay 3, se lo vendo a Rubio a precio de Nahuel Budín. Se lo vendo a Rubio Uruguay 3. ¿No le parece? Bueno, y no puede... Ah, y otra cosa, no se puede, a ver si se puede hacer esto. Yo soy Uruguay 3, agarro Uruguay 3, ¿está? Supóngase, soy defensor, ¿está? Y agarro Uruguay 3.
Sí.
Gano, le gano al Bolívar, lo elimino al Bolívar y después se lo vendo a Peñarol, Uruguay 3.
No, eso ya no puede dar.
¿Por qué no se puede hacer eso?
Sí, porque no, porque una vez que empieza
porque
a competir...
Porque no hay libertad de mercado en el fútbol, por eso. Porque es un... ¿Qué es? Un régimen socialista. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo, señor? ¿Por qué no lo puedo vender en el mercado secundario, el Uruguay 3? ¿Por qué a usted le parece que es deportivo hacer todo esto del Uruguay 3, toda esta especulación, y después no se puede seguir especulando con Uruguay 3?
No, porque una vez que empieza a competir un equipo, no puede venderle el lugar a otro en la Copa Libertadores.
Pero si no empezó la Copa Libertadores, es la pre-Copa Libertadores. Bueno, amigos, hubo fecha, ¿verdad?
Sí.
Y todo, ganó Liverpool, pero le ganó Defensor.
Sí, 3-0.
¿Eh?
3-0.
Bueno, por eso, pero le ganó Defensor.
Bueno, Peñarol perdió con Defensor, ¿eh? Por ejemplo.
Bueno, por eso Peñarol no pelea ninguna tabla, señor. Y Liverpool va primero, por eso Liverpool es el puntero. Que hizo gol Colo Ramírez.
Sí.
Que lleva 600 goles, hizo su gol número 600 en el campeonato uruguayo.
No, el Colo Ramírez está apenas debajo de Vergesio en la tabla de goleadores.
Sí, no, pero no digo en este campeonato, en su historia, señor. 600 goles, llegó a su gol 600.
No, están 60, iguales. Porque como
60, no me acuerdo, era una de
600
los
es difícil, 600 es muy difícil.
No llegó
difícil.
Ni a 500 Suárez todavía, Darwin, imagínese.
Ah, el canciller es una cosa, claro. Tiene a Suárez, tiene un...
El conteo diario.
¿Se acuerda?
Perdió 2-0 Suárez y lo tenía en una máquina de crioterapia. Darwin, algo tiene que mostrar.
¿Se acuerda de todo el trabajito ese que estaba preparado para cuando le dio coronavirus?
Sí, claro.
¿Y jugaba contra el Barça?
Sí.
¿A que no sabe qué estamos esperando?
Que vuelva.
Es para los 500 goles, para usar todo eso.
Para los 500 goles. Y justo se daba que está por acá con la selección. Y justo va a pasar por acá con la selección, que el canciller, como todo canciller, no puede viajar. Como sabrán todos, el canciller no puede viajar, ¿verdad? Como es lo último en cancilleres es no viajar. Es lo último. Y no puede. Entonces tiene que esperar a que las notas vengan a él. Él no puede ir hacia la nota. Y entonces estamos esperando que llegue a los 500 goles, claro.
Excelente,
canciller. Y no gastó ningún gol, hace como 2 semanas que no gasta gol.
No.
Porque tiene que llegar acá antes de hacer los 500 goles, le pidió. Y Suárez, qué bien Suárez, cómo atiende la prensa, es excelente. Le responde a usted no haciendo gol para no llegar a los 500 antes de venir acá y hacer el reportaje. Excelente. Otra cosa.
Ganó Liverpool con un gol de Ramírez, que tiene 19 goles en el campeonato, igual, sí, que Vergesio.
Que le pegó al golero de Cacho, volteó al golero de Cacho tirando el penal y el rebote hizo gol.
Un penal que no fue y que motivó otra vez por redes sociales las críticas de Ney Castillo.
¿Y pues cómo no me las manda? La puta que los parió, mándenme Lance. Que me encanta.
Justamente
leer.
Creo que no se las mandan.
Me encanta leer, señor. No me lo mandaron. No me dejan disfrutar, es impresionante. Mis propios compañeros de trabajo no me permiten disfrutar. Y entonces, eso fue el Liverpool del líder. Y a Nacional le empataron con Golden Cacao. El sabor que más le gusta a los niños. Nuevo sabor mora. No sé, vio que tiene una nuevo sabor arándano de Necacao. Porque tiene nombre de jugolín o de algo de eso. Es increíble, debería jugar en Defensor, me parece. Necacao. Y hizo gol ahí, un zapatazo afuera del área.
Sí, es brutal.
No me va a creer, pero no cerró el partido la Riera. Jordiola no cerró el partido, señor. No supo cerrar el partido. Me encanta que En realidad no me encanta, me indigna, al revés. Lo que pasa es que es prácticamente lo mismo. Son sinónimos, ¿sabías?
me encanta y me indigna.
Sí, claro. En el mundo actual son sinónimos. La indignación es uno de los placeres más grandes que tiene el ser humano por estos días. Por lo tanto, me encanta, es igual que me indigna. Y justo se me salió el sinónimo. Pero lo que me indigna que en pleno 2021, amigos, pleno siglo XXI, no saben cerrar los partidos todavía los equipos. Es insólito. ¿Eh?
Sí.
¿Qué dicen a esto?
Y eso que Giordano intentó poniendo al Rafa García.
Bueno, no supo cerrarlo, pero no, ni me había enterado que había puesto el Rafa García. Pero no supo cerrarlo, amigos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron los jugadores? Culpa de los jugadores, culpa de Jordiola. Jordiola hizo lo de siempre, señor. Se defendió con la pelota en los pies del rival.
Trató de defenderse
con la pelota en los pies del rival. Trató de que el rival tuviera campo, pelota y chance de gol. Y así mantener el cero. Y no lo consiguió porque sus jugadores no supieron interpretar la idea. ¿Verdad? Y es increíble que en pleno siglo XXI no sepan interpretar la idea y que además en pleno 2021 no sepan cerrar el resultado, ¿está? Eso era lo que quería decir. No sé si alguien tiene algo para agregar sobre esta vergüenza de que no sabe cerrar el resultado. No sabe cerrar el resultado, señor. No sabe cerrar el resultado. No sabe cerrar un portón PPA. Es una cosa sencilla. Tiene que cerrar el partido. Es increíble.
Nacional que puede perder en algunas horas a Gabriel Neves. Lo pidió Hernán Crespo, nuevo técnico de San Pablo. Y están bastante avanzadas las negociaciones porque el técnico argentino que asumió en el equipo brasileño lo quiere.
¿Y el defensor jugó de rojo?
No.
Que le contesta cualquier cosa.
No.
Estoy viendo los goles.
Crespo quiere a Neves.
No.
Defensor jugó de rojo
en
la pregunta
que le hace. No, estoy viendo los goles. No era la 8. No era la 8 esta entonces.
No, que no los cuelga los la 9, creo.
Ah, está. Perfecto.
Está la 9.
No, lo que pasa es que tiene razón Darwin porque
no le ponen el resumen de goles porque falta un partido para que se cierre la fecha. Darwin,
por eso no lo ponen.
Pero
no
ocurre. Pero ¿qué partido falta? No falta nadie importante. Si ya jugó hasta Torque, que no quiere ser Uruguay 3. ¿Quién jugó? Uruguay 3 jugó. Le falta por jugar. ¿Quién falta jugar, señor?
Juega
el partido Boston River Progreso.
Exacto.
Anda a cagar. No, y no me pone los coches de los goles por eso.
7:15, así que eso es la
Boston
11.
River no. Boston River jugó con Plaza.
No, Boston River hoy juega con Progreso 7:15 de la tarde.
Segunda final de Aguada contra Trujillo, dijimos. Es arrollador el primer cuarto de Aguada.
No, dijo que era espantoso.
Hablando de eso, señores. Arrollador. El primer cuarto de Aguada sale a matarte, Aguada, con ese quinteto mágico que tiene. Que tiene todo. Ese quinteto para arrancar los partidos. Y ahora ganó por 70 puntos, ganó la primera final. Y todos los robos diciendo que esto no es una, que no sé qué, que la serie, que no es pareja, no sé. No sé qué va a pasar en esta serie, pero hay algo, hay una lección muy sencilla, así como de perogrullo y que cualquier ignorante puede entender en el básquetbol en términos de playoff, que es que es lo mismo ganar por uno o ganar por 35.
Sí,
hay un montón de series de playoff donde el que empieza ganando por 40 puntos el partido, pues queda fuera, pierde la serie. Le quiero avisar. No quiere decir que vaya a ser lo que sea
no,
acá.
No, pero pasa, les pasa en las finales internacionales que usted mira mucho. Acá también en la de Aguada, que ha ido a 4 años seguidos de finales, le ha pasado de perder por 25, estar muerto en la cancha y después ser campeón y ha ganado por 20.
Bueno, sin ir más lejos, la semifinal entre Aguada y Nacional era así. Uno ganaba por 20, el otro ganaba por 20.
Por eso, no tiene mucha lógica pensar que esto va a ser la técnica de todas las finales, mucho menos viendo que ahora a Aguada se le van cayendo soldados.
Leandro García Morales, que no se sabe por ningún medio si está bien para jugar.
Lo cual quiere decir que va a jugar, pero que debe estar roto, evidentemente. Nos vamos a enterar al final. Sí, claro. Si no, se sabría. Ya la van a meter, le estarán metiendo. Está en el Ultra Freezer. En este mismo momento tiene su rodilla, la dejó en el Ultra Freezer. Y lo pueden ver sin rodilla en la burbuja. Se está recuperando sola la rodilla. Él ya no podía estar en el Ultra Freezer más tiempo porque ya estaba al borde de la hipotermia, amigos. Pero la rodilla sí se quedó en el Ultra Freezer. Y después tiene a Pereiras, que va a ser bicicleta fija, va a ser bicicleta ergonómica, ahí a lo, al, o sea, lo usa de gimnasio, ante la arena, señor.
Sí, usaron el...
No, porque no, otro que está roto, estaba solo, se pasó todo el partido andando en bicicleta.
Sí,
ahí,
sí, pero eso no era porque lo guardaron.
Eso se incorporó de la NBA, ¿no, Darwin? Que eso es como algo
típico.
Bueno, sí,
para mantenerlo caliente, claro, señor.
Pero algo le pasaba, ¿no?
Para que no corra, para que no moleste. Che, no moleste, Uri, no moleste. Y entonces sube la bicicleta, pero claro, queda un poco ridículo si lo haces durante los 40 minutos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, claro. Ya está. ¿Cuánto hice hoy? 14 kilómetros. Bien, muy bien. Así que...
Sí, se van cayendo los soldados de Aguada, que claro, no se sabe que tiene Pereira. El otro día estaba como...
Bueno, no perdió ninguna pelota, hizo 14 kilómetros y con un promedio de velocidad de 36 kilómetros la hora. ¿Está? Así que, bueno, me parece que es todo lo que se puede decir de la actuación de Pereira, que también está roto, evidentemente está roto. Entonces, tampoco está tan fácil la cosa. ¿Sí?
No, sin Leandro García Morel o con Leandro García Morel en estas condiciones.
Que bueno. Si declaran... lesionado a alguno de los dos, pueden llevar o a Emilio Taboada o a la kinesióloga de Urunday, ¿está? Son los dos refuerzos que puede tener Taboada, que es el refuerzo, es Uruguay 3. Emilio Taboada es Uruguay 3.
Sería insólito porque ya jugó con Nacional, digamos, ¿no?
Claro, ya está metido. Bueno, si te lesionó una, lo lleva Emilio Taboada para jugar la final. Va a jugar la final.
Es que no había muchas opciones porque tienen que no haber jugado la liga esta que empezó en el 2019 para la liga de primera. Y bueno,
o sea, que un extranjero no muy difícilmente llegue, ¿verdad? Por el tema de. Que los vuelos, sí. Para conseguir un vuelo en este momento, bueno, ni el canciller viaja, imagínese el resto de los ciudadanos comunes, y por Zoom no puedes jugar, es una cosa que no puedes completar el equipo con alguien que está por Zoom ahí. Por
claro, Zoom, como los hinchas.
Entonces, bueno, queda la kinesióloga de Urunday, que ya supo enfrentar a Trujillo, ¿verdad? Y queda... Emilio Taboada, que es el otro que podría entrar si finalmente se termina de lesionar o declara oficialmente la lesión de alguno de los dos jugadores, de Pereira o de García Polares.
Bueno, muy bien, va a las 10 de la noche hoy, después juegan de corrido, miércoles y viernes si necesario, y otra vez el lunes, así que intensa la...
Sí, claro, sí, porque hay que terminar ya, porque el miércoles que viene ya arranca la otra liga.
Darwin, los que
jugaron
la liga...
Esta parte es la que no queremos jugar, la final, dale, rápido, la final, dale, terminen rápido con la final, y arrancamos...
Tiene que empezar la fase regular de...
Claro, esta es la que le gusta a la gente, esta es la que entusiasma, la fase regular. La fase regular es lo que estamos esperando.
Octubre
todos.
De 2019 arrancó esta liga. Y cuando llegan a las finales, supuestamente, en un teórico, el momento
sí,
más esperado.
No se olviden que se hizo un metro en el medio.
Sí.
En el medio dijeron, che, ¿hay tiempo para el metro? Sí, ¿cómo no va a haber tiempo para el metro? Claro que hay tiempo para el metro. Vamos a hacer el metro entonces. No, pero ¿no te parece que tendríamos que terminar la liga? ¡No! ¡Vamos a hacer el metro! Hicieron el metro, volvieron con la liga, se volvió a suspender la liga, porque, bueno, Balbi tenía para estrenar traje y tapaboca, y entonces suspenden la liga, vuelven con la liga, y ahora rapidito la final, que queremos arrancar la fase regular, dale.
Claro, todo
y
volando.
Están rapidito con las finales, bien rapidito. Sí. Y están todo medio lesionados, señor de Nahuá, así que vamos a ver qué sucede. Vale. Después, ¿qué otra cosa más?
Bueno, un gol de Arrascaeta, clave para que Flamengo le gane a Inter en la penúltima fecha del Brasileirão. Quedó primero el Flamengo con una fecha por jugar.
Estúpidamente Yelata va a recibir esa vacuna el canciller, ¿eh? Se va a vacunar el canciller, Estúpidamente Yelata. Porque al final lo necesitábamos que estuviera estúpidamente Yelata. A Pfizer, estúpidamente Yelata, no. A Cerveja, estúpidamente Yelata, sí. Imprescindible. Cerveja, estúpidamente Yelata.
Bueno, gol de...
Vacuna, no es imprescindible. Sí.
No, gol de Arrascaeta y punta para el Flamengo a una fecha del final. Y después volvió a empatar el Barcelona, Darwin, que ese proyecto
peor
deportivo.
Está el Barcelona, no sabe cerrar, el Barcelona no sabe cerrar. Giordiola está a un paso de Barcelona, le quiero decir, está a un paso de Giordiola de Nacional.
Bueno, eso no, y Gallardo siempre no está a un paso hace algunos años de ir al Barcelona. ¿No?
Sí,
no
bueno, no sabemos, señor, y también salió de Nacional, por eso. Se fija solo
cualquiera de los dos que
en directores técnicos de Nacional.
Bueno, mañana volvemos a las 8, desde el ultrafrío, Ricardo, ahí nosotros.
Claro que sí, mirando el fútbol escocés, vi la derrota del Celtic de Laxalt contra el al último de la tabla.
Qué lindo que es el fútbol escocés. El fútbol inglés es el fútbol inglés de antes. Claro.
De antes de que llegara Ananía.
Antes de la
pre-Ananía.
Antes de Ananía.
Chao, hasta mañana.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.